En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí un día más. Estamos ante un fin de semana de clásico. Seguro que ya tienen anotado en su agenda mañana a las 4 y cuarto de la tarde el partido que se va a jugar en Montjuic entre el Barça y el Madrid. Primer partido de competición entre ambos esta temporada y de gran importancia, porque suponemos que a lo largo del campeonato los dos van a perder pocos puntos y este tipo de partidos, por lo tanto, puede ser determinante para la resolución del título de Liga. Hoy se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. ¿Y eso qué es? Bueno, pues una decisión de la UNESCO que considera que las películas, el cine, los programas de radio y de televisión, así como las grabaciones de audio y vídeo, son documentos que guardan información importante para la memoria histórica de los pueblos y del mundo. Suena muy bien, ¿eh? Y además nosotros... ¿Qué te pasa, Carmen? Que ya estás poniendo caras.
Hola, hola, buenas noches.
¿Qué te pasa?
Es que no me gustan mucho los días mundiales, son un poco milongueros, pero... No,
bueno, pues
nada.
Encima que reconocen nuestro trabajo la UNESCO,
no, no,
¿qué
no,
quieres?
No, es patrimonio de la humanidad todo lo que se hace en el partidazo.
Hombre, pues ya está, pues joder, encima que nos lo reconocen, también nos vamos a quejar.
Sí, no, no, la verdad es que... O sea, es diversión, es entretenimiento...
Nos tienen muy en cuenta los de la UNESCO, a los que hacemos radio.
Sí, sí, está muy bien.
Nos tienen en cuenta, la semana pasada el Día Mundial de la Estadística, tenían en cuenta a Pedrito, o sea que pasan muchas cosas relacionadas con la radio.
No, es increíble, no sé qué habrá el viernes que viene, pero habrá otro
bueno,
Día
pues,
Mundial
el viernes que viene ya veremos lo que hay. Hasta el viernes que viene esperaremos para saber cuál es el Día Mundial de hoy, el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Y que es muy importante para el mundo. Y tirando de hipérbole, podríamos decir aquello de que a las 4 y cuarto el mundo se parará para ver el Barça-Madrid. No, no, hombre, tampoco tanto. Lo va a ver mucha gente en muchos países, eso es evidente, pero no lo va a ver todo el mundo. Muchos miles de personas, muchos millones de personas, seguro que sí. Nosotros lo veremos y lo contaremos y esperemos que ustedes estén con todos nosotros disfrutando de ese choque que, la verdad, concita una expectación enorme, tanto en España como en el resto del mundo. Partido muy importante, ¿con qué novedades para el Barça? Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Pues bueno, ha sido una sorpresa de entrada ver salir a pisar el césped esta mañana en el entrenamiento a 5 de los 6 futbolistas lesionados, todos menos Sergi y Roberto. Han saltado a entrenar Rafinha, Lewandowski, De Jong, Pedri, incluso Koundé. Y ahora vamos a ver de todos estos cuáles entran en la lista mañana. Xavi va a esperar hasta mañana para dar esa lista porque quiere esperar hasta última hora para ver cuáles son las sensaciones y en función de eso acabar de decidir. Salvo sorpresas, los que tienen que recibir el alta médica son Rafinha, que hace días que tiene buenas sensaciones, y también Lewandowski. De Jong veremos, puede que sí, puede que no, yo creo que está bastante más cerca de no entrar, y los que no llegarían en principio son ni Pedri ni Koundé. Atención que en el caso de Lewandowski, del polaco, incluso tiene opciones de entrar en el once titular.
Muy bien, pues esas son las novedades del Barça y las del Madrid. Hay mucho debate hoy, había mucho debate en la redacción, si va a jugar Tchouaméni, si va a jugar Camavinga, que uno de los dos se va a quedar fuera. ¿Qué novedades tiene? Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Bueno, pues lo que te cuento es que los 20 convocados por Ancelotti ya están descansando en su hotel de Barcelona. Han llegado pasadas las 8 de la tarde, después de ese último entrenamiento en la capital de España, donde ha trabajado Jude Bellingham con el grupo y mañana, por supuesto, el inglés va a disputar su primer clásico. Es la misma convocatoria del pasado martes en Champions en Portugal. Son 4 las bajas, Courtois, Militao, Ceballos y Güler, y mañana se esperan 3 cambios en el 11. Se espera la entrada de David Alaba, de Toni Kroos y de Ferland Mendy. Esta era una de las dudas, digo era, porque Ancelotti prácticamente se ha decantado en rueda de prensa, aunque no lo ha hecho de forma contundente, sobre Ferland Mendy, diciendo que este tiene algo más de ventaja. El resto del 11 prácticamente decidido, y te cuento que con la expedición no ha viajado Florentino Pérez.
Muy bien, pues pendiente del partido va a estar mucha gente, y en especial toda la gente del Girona, los jugadores, el cuerpo técnico, los aficionados, por supuesto, porque si gana el Barça o empatan Barça y Madrid, el Girona se va a quedar como líder, pero en solitario. El equipo de Mitchell ya se puede considerar un grande, no por lo que está haciendo, que está siendo increíble después de 11 jornadas, sino por cómo ha ganado hoy al Celta de Vigo. Enseguida lo contamos porque en el Celta están que trinan y además tienen razón. Volviendo a Clásico, nos ha dicho Melchor que Florentino no va a ir al Camp Nou. Se lo ha cuestionado por ello a Carlo Ancelotti. ¿Esto es lo que ha dicho el técnico italiano?
No sé lo que decide el presidente. Lo que sé es que todas las decisiones que ha tomado el presidente han sido para el bien del club, para el bien del Real Madrid, de todas las decisiones que él ha tomado, que va a tomar, será por el bien del club.
El fútbol en los últimos tiempos ha entrado en una dinámica muy peligrosa en la que se mira más lo que haga el árbitro que lo que hacen los jugadores. Y mañana todas las miradas apuntarán a Gil Manzano. Hasta mi madre me decía esta tarde.
¿Ah, sí?
Sí, me decía, no me gustaría ser el árbitro de mañana.
Es que lleva mucha presión. Eso
no me gustaría ser el árbitro de mañana.
Tienes razón.
Y mi madre no es que sea una mujer o una persona que esté muy pendiente de lo que pasa en el fútbol, pero aún así sabe que mañana el árbitro va a estar mirado con lupa. No.
Tiene toneladas de presión.
Toneladas de presión, efectivamente. Los entrenadores han querido mantenerse al margen del arbitraje. Buena forma de bajar un poco la tensión y de que estemos más pendientes del fútbol, aunque seguro que va a ser difícil.
¿Qué te parece la designación de Gil Manzano?
Me parece que el ordenador ha detectado un árbitro y este árbitro, cuanto menos hablemos de él, mejor. Esto es a sorteo, en principio, ¿no? ¿Es así? Pues otra vez digo lo mismo. Si es que me preguntáis siempre por los árbitros y la honestidad del árbitro y que lo haga lo mejor posible y lo más justo posible.
Lo conozco muy bien, Manzano lo conoce muy bien la UEFA, es uno de los árbitros más valorados en Europa, uno de los mejores de Europa, y creo que es el perfil justo para pitar un partido como el de mañana.
Eso es lo que ha dicho Ancelotti y han escuchado lo que ha dicho Xavi Hernández, tirando de ironía, diciendo que el sorteo ha determinado que sea Gil Manzano. Bueno, las diferentes formas de ver el arbitraje de mañana, que esperemos que para nada sea protagonista, aunque insisto, va a ser muy difícil que Gil Manzano salga indemne para todo el mundo después del Barça-Real Madrid. El partido y la jornada vienen precedidos por el tercer triunfo de la selección española femenina en la Nations League. En Salerno, Italia 0, España 1. Y no podía ser de otra manera. Ha marcado el equipo de Montse Tomé a falta de un minuto para el final del partido. Lleva 9 de 9. Impoluta la trayectoria. Pero, ¿quién ha marcado? Pues sí, ha marcado Jenny Hermoso.
Qué mejor alegría que llegar, volver a sentirme bien, a dar el gol de la victoria y bueno, ahora solo puedo sonreír. La vida a veces te da pequeños regalos y bueno, hoy he pensado mucha gente que ha estado detrás todo este tiempo y yo feliz porque gracias a ellos hoy he vuelto a disfrutar de fútbol.
El equipo español lidera su grupo, 9 de 9, como decíamos, en el camino hacia la Final Four. Hay que ser primero de grupo y después meterse en la final de la Nations League. Si te metes en la final ya tienes el billete asegurado para los Juegos Olímpicos de París 2024. Si Francia se mete entre los cuatro primeros o si se mete en la final, valdría también con ser terceras, en este caso, en el partido por el tercer y cuarto puesto. Jornada de Liga, la undécima. Esperemos que lo sucedido hoy en Montilivi no sea el preludio de lo que nos viene mañana. Girona 1, Celta 0. Un gol de Yangel Herrera en el descuento le da el liderato en solitario al equipo de Mitchell. Si el Madrid no gana mañana en Montjuic, el Girona se queda al frente en solitario una semana. Pero, a falta de 7 minutos, balón largo en la portería del Girona, lo coge Gazzaniga el portero, se le escapa ligeramente, llega Dotor, el jugador que antes era del Madrid, y choca ligeramente con él, pero después de que haya perdido el partido, después de que se le haya escapado el partido, después de que se le haya escapado la pelota de las manos, y marca Lucas de la Torre. El árbitro pita falta del jugador del Celta. No lo ha revisado en el VAR. Y adiós muy buenas. Y para más inri, el Girona ha marcado después. Imagínense cómo está el Celta de Vigo. Este es Rafa Benítez.
No voy a decir nada, pero es que no lo entiendo. Pero alguien tiene que decirlo. Es que no se puede explicar.
Entiende que el VAR debería haber entrado en la acción.
Es que el VAR entra. El gol entra. Lo que no sé es qué es lo que ven. O sea, es que no lo entiende nadie. Nadie. Y termina, pues hemos terminado muchos partidos. Te anulan un gol y terminas perdiendo. Entonces, yo la verdad es que sigo sin entenderlo. Y bueno, pues intentaremos analizar la jugada, a ver si por inspiración divina nos llega alguna explicación.
Es imposible que en el mundo del fútbol alguien reconozca que el árbitro ha pitado a favor de su equipo. Y en este caso Mitchell tampoco lo ha hecho. Lo que pasa es que ha recurrido a una estrategia muy habitual en estos casos. No he visto la jugada.
No la he visto todavía. Gazzaniga dice que ha habido un choque. Es verdad que se le escapa el balón, dice, pero no lo sé. El árbitro lo ha pitado en ese momento y bueno, pues la verdad que evidentemente si hubiera dado gol hubiera cambiado un poco el partido, pero tengo la sensación que nosotros hemos hecho las cosas bien y que bueno, que también hemos sido merecedores de la victoria.
Quedaban 6 minutos para que terminara el partido. Un 0-1 a falta de 6 minutos hubiera cambiado radicalmente el partido. Enseguida le preguntamos a Pedro Martín. La jornada número 11, además del Girona 1, Celta 0, mañana a las 2, Almería Las Palmas, a las 4 y cuarto el Barça Madrid, a las 6 y media el Mallorca Getafe y a las 9 el Cádiz Sevilla. El domingo a las 2 Betis Osasuna, a las 4 y cuarto Rayo Real Sociedad, a las 6 y media Athletic Valencia y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid Alavés. Y se cierra la jornada el lunes a las 9 de la noche en el Estadio de los Cármenes con el partido que va a enfrentar al Granada y al Villarreal. Al margen del fútbol, Euroliga de baloncesto 2 partidos, Zalgiris 72, Valencia 87 y Panathinaikos 95, Baskonia 81. Las motos están en Tailandia, Jorge Martín ha sido el más rápido de los libres de la categoría reina en MotoGP y dentro de 20 minutos arranca la segunda sesión de los entrenamientos libres en el Autódromo Hermano Rodríguez de México. Carmichael, la primera sesión, ¿qué tal ha ido?
Bueno, pues la primera sesión el más rápido ha sido Verstappen, novedad. Pero bueno, la sorpresa ha sido Alexander Albon con el Williams. Corre mucho en los circuitos donde hay rectas largas y poca carga aerodinámica, porque al estar a 2.240 metros, aunque tú ahora en un rato veas los alerones muy grandes atrás, pierde el efecto del alerón, es como si estuvieran en Monza. Pues ahí van deprisa, está a solo 95 milésimas. Checo Pérez a 3 décimas, es decir, donde debe estar de Max Verstappen, sigue persiguiendo el sueño de ganar en su casa. Quinto Leclerc, séptimo Sainz. Sainz ha tenido un problema hidráulico, ha estado mucho tiempo parado en los boxes y Fernando Alonso ha terminado 16º. Aparentemente diríamos, no, es que 16º, no, pero realmente la vuelta era muy buena. Iba a 3 décimas hasta que se ha tenido una colada en el último sector. Además Stroll está 10º, o sea que da la sensación de que sí que estaba para un top 5 si hubiera cerrado la vuelta con alguno de los parciales que ha hecho en otras vueltas Fernando Alonso. Es decir, que las sensaciones primeras del asturiano han sido buenas y yo quiero ver a Ferrari los libres 2 porque van muy justitos de motor y yo creo que estaban bajando el pistón porque tienen que intentar no penalizar en las 4 carreras que quedan. Así que vamos a ver ahora, va a ser muy interesante. Eso sí, habrá hora y media, porque hay media hora de propina, que va a ser probar neumáticos Pirelli. Pero yo creo que a la 1 tendremos ya un resultado claro y un ensayo de calificación y veremos dónde pueden estar los nuestros, que yo creo que en el caso de Aston van a estar mejor de lo que podría parecer sobre el papel.
Muy bien, pues luego a la 1 analizamos esa segunda sesión de los libres, que será justo antes de que demos paso al campo del gas. Tenemos boxeo esta noche, esta misma noche en Estados Unidos. Amanda Serrano, la boricua, pone en juego 3 de los 4 cinturones de campeona del mundo en un combate histórico. ¿Por qué es histórico? Pues porque por primera vez en un combate femenino se va a disputar a asaltos de 3 minutos. Hasta ahora los títulos mundiales se disputaban a 10 asaltos de 2 minutos. Hoy van a ser 12 asaltos a 3 minutos. Es decir, casi se dobla la duración del combate. De 20 minutos pasamos a 36 en caso de que no haya un KO. Y eso no ha sido aprobado por todo el mundo. Por ejemplo, el Consejo Mundial del Boxeo ha dicho que no acepta esas condiciones. ¿Por qué? Bueno, pues luego lo hablaremos en el campo del gas con un médico especialista, porque son razones básicamente médicas. Así que luego lo contamos. Ahora, música.
Se despertó en un hospital. Iba vestida como un hada. Hasta lleva una estrellita en su varita embrujada. Soñó con pan de leche y miel. Su abuelita la esperaba, pero en el cuento lobo malo en el bosque le acechaba, en el bosque le acechaba.
Los que tenemos más edad no tenemos ningún problema en reconocer esta voz. Es la voz de Aurora Beltrán, la cantante, la líder de Tahúres Zurdos. Y es que Tahúres Zurdos, después de 20 años, ha publicado 2 temas y ha comenzado una gira. Comenzó la semana pasada, una gira por diferentes ciudades del país. Así que nos alegramos mucho de volver a escuchar esta voz inconfundible. Esta es una de las 2 novedades, Princesa Ada.
Apareció
Seguro que hay mucha música hoy en Girona. Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a todos. Pero no te lo imaginas, porque es que además coincide este partido y esta victoria del Girona. Es que están en fiestas.
Las de San Narciso, San Narcís.
Efectivamente, San Narcís, las fieras de San Narcís, con lo cual van a tener dos semanas. No te quieras imaginar cómo está a esta hora todavía el exterior de Montilivi y ya no te digo el centro de la ciudad. Hombre, alguna incursión haremos, ¿no? Ya para bajar un poco el suflé.
Digo yo. Es que después de narrar un partido, irse a casa y meterse en la cama con las pulsaciones a todo trapo y la tensión de un partido, pues más vale bajar la tensión, hacer un poquito de tiempo, tranquilidad.
Algún cacharro.
La descompresión.
Sí, algún cacharro que va a caer.
Lo que pasa es que si vas con Carmichael, te amanece, Albert. O sea que,
bueno, oye, la compañía de Carlos Miquel, como de otros muchos, es siempre bienvenida. Ya me gustaría a mí compartir espacio con Carlos Miquel.
Bueno, pues es divertido por las noches, ¿eh? Cuando ya la noche fluye, va fluyendo, se suelta mucho. Sí, parece un hombre así un tanto hermético, pero luego.
Hermético.
Pero luego se suelta, sí, tiene gracia, ¿eh? Tiene gracia. Cuando la noche avanza, tiene
hace
gracia.
Hace tiempo que no nos damos una excursión.
Sí, es verdad, una excursión nocturna, ya no sabemos ya lo que quiere decir eso. En fin, que felicidad máxima porque el Girona ha ganado con polémica, hay mucha polémica.
Sí, no ha sido el mejor partido del Girona, pero también hemos visto al Girona en otro registro, quiero decir, en un partido donde no ha lucido, ha tenido mucha posesión, pero es cierto que no ha materializado esa posesión en disparos, en golpeos sobre la portería del Celta y ese puntito de fortuna, porque Díaz de Mera lo ha tenido claro, en el minuto 83-84 tú explicabas esa acción que ha habido falta de Dotor sobre Gazzaniga y después ese puntito de fortuna también en el añadido un zapatazo tremendo de Yangel Herrera que se cuela por el palo largo y al final ese 1-0 que permite al Girona dormir líder en solitario. Bueno, son 28 puntos, ya hace mucho que aquí se destaca, más allá de los números, de los resultados, el buen juego del Girona, pero también hace mucho que aquí tú ahora a la gente del Girona y de Girona le vas y le dices, ya queda menos para la permanencia y obviamente la permanencia sabe a poco, ¿no? Vamos a estar atentos a la lesión de David López, que como sabes no ha podido acabar la primera parte y ha tenido que ser cambiado por Juanpe, pero lo que hablábamos al inicio de esta conversación es felicidad máxima en el Girona, por supuesto.
Muy bien, pues a disfrutar de las fiestas de San Narcís. Gracias, Albert, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba, un abrazo a todos.
Que vaya bien. En Salerno debe estar todavía Andrea Peláez, ¿no? Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Sí, aquí estamos todavía, claro. Sí.
¿Y volvéis mañana?
Sí, mañana. Bueno, la selección ya está volviendo. Ha cogido el avión a las 11 de la noche. Va a llegar a Madrid a eso de la 1:30 o así para ir a dormir a la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y yo pues salgo mañana por la tarde, a las 3 de la tarde. Vuelvo para Madrid.
Muy bien. Y vuelves contenta como la expedición después de haber ganado 0-1. Es que es lo que tiene el fútbol, ¿eh? Los caprichos del fútbol.
Sí, verdad.
Sale en la segunda parte Jenny Hermoso, que se perdió la anterior convocatoria por todo aquello que ya hablamos, por el peligro, la presión, etcétera, etcétera. Resulta que sale la recta final de partido, a falta de un minuto va y marca el gol de la victoria, casi nada.
No, es como el broche o el cierre, como quieras llamarlo, a la historia, ¿no? Parece que hay cosas que están escritas, Joseba, y la de hoy parece que estaba escrita así. Ha sido la tercera victoria de esta España en esta Liga de Naciones, 9 puntos de 9. La de hoy ha sido agónica. Yo creo que pocos la esperábamos así, porque es verdad que sobre el papel España parecía muy favorita, pero el fútbol tiene estas cosas. Italia ha hecho un muy buen partido, ha sabido jugar sus cartas, se ha encerrado muy bien, ha tenido sus ocasiones, pero en el 89, que Jenny no había sido hoy titular, estaba en el banquillo en su vuelta a la selección, calentó desde el descanso, salió en el 67 por Mariona y gol en el 89, que supone esta tercera victoria. La jugada es una muy buena parada de la portera italiana, un disparo de Alexia, queda muerto en el área y convierte Jenny con pierna izquierda. En ese momento lo celebra con muchísima rabia, una piña en el campo de todas las jugadoras, salta todo el banquillo. Yo creo que por la importancia del tanto, evidentemente, y también la importancia de la autora de este gol, lo celebró con mucha rabia Jenny, apretó los puños, se golpeó el pecho, la estrella de campeonas del mundo con la mano, y además se emocionó. Joseba, al final del partido recibió la enhorabuena de todas sus compañeras, por supuesto, especialmente la de Irene Paredes, que además hoy era la única baja, que se fundió en un abrazo con ella de muchos segundos y se emocionó Jenny Hermoso. Irene Paredes, te digo, fue la única baja en este partido, suplida por Laia Codina, que en zona mixta ha hablado un poco de todo, ¿no? Han aparecido por allí Cata, Laia Alexandri y Laia Codina. y han hablado de todo. Dicen que están más unidas que nunca, que confían en Montse Tomé y en el staff, que esta victoria era muy importante y sobre todo, evidentemente, que estaba muy feliz por la victoria y, por supuesto, escúchala por Jenny.
Yo creo que un poco de justicia, ¿no? Que sea ella la protagonista, pero en el buen sentido, es muy importante, nos hace a todas muy felices. Creo que se lo merece y lo sabemos todos, no solo nosotras. Los que lo habéis vivido desde fuera también sabéis que lo ha sufrido, lo hemos sufrido todos. Y que hoy pueda dar la victoria a España es algo especial, ¿no? Que podamos ya empezar a disfrutar del fútbol y de Jenny Hermoso como futbolista. Espero que siga así y que ahora se hable solo de fútbol y pueda disfrutar.
Pues es lo mejor que puede pasar, que se hable solo de fútbol y sobre todo teniendo en cuenta la racha, la trayectoria que lleva la selección española, que ha ganado los tres partidos y que está perfectamente colocada ahí al frente de la clasificación. El martes contra Suiza, ¿no? El cuarto partido.
Sí, el martes el cuarto partido contra Suiza, que es colista del grupo. Hoy ha perdido ante Suecia por la mínima, por 1-0 ha ganado Suecia a Suiza, es última del grupo con 0 puntos y nos enfrentamos a ellas en Zurich. Antes, una cita bastante importante, Joseba, el lunes, el Balón de Oro. Tenemos a nuestro fútbol femenino español en una época de oro, valga la redundancia. Tenemos a Aitana Bonmatí, que es absoluta favorita a llevarse el Balón de Oro el lunes. Otra cosa no me entra en la cabeza. Pero tenemos a Salma Parayuelo y a Olga, que también están aquí en la expedición, que van a volar para París junto a Aitana. Tenemos a Alba Redondo del Levante, que también va a estar allí. Mapi León y Patri Guijarro, dos nombres también muy repetidos en los últimos meses, que también están nominadas. Y de ahí pues a Zurich para jugar el cuarto partido contra Suiza y ya, bueno, pues prácticamente es verdad que pueden pasar muchas cosas porque quedan tres partidos, luego pasaron contra Italia y en la Rosaleda contra Suecia, pero bueno, es verdad que España tiene bastante encaminada la primera posición del grupo para poder estar en la final y, por lo tanto, los Juegos de París.
Es que recordamos, hay que quedar primera de grupo para pasar a esa Final Four y la Final Four hay que clasificarse para la final siempre y cuando no esté Francia en esa
eso
final.
Es,
si está Francia, como organizador de los Juegos, ya tiene el pasaporte para esa competición. Así que entonces entraría la tercera selección. Andrea, feliz viaje, gracias. Hasta mañana, un beso.
Gracias a ti, Joseba, un besazo.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Isabel Cabeles, hola Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, tengo que decirte que hay mucha gente enfadada. Últimamente los viernes empiezo así, pero es que es literal. Nos están escribiendo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también a través de X, el antiguo Twitter. Y hay muchos aficionados protestando, cansados por las actuaciones arbitrales, y sobre todo aficionados del Celta. Decía un oyente, menudo robo al Celta. El VAR es lamentable para sancionarles de manera perpetua. Lo que ha ocurrido hoy es un escándalo mayúsculo. Otro decía, por favor, alzad la voz en nombre de los celtistas. Nos están masacrando los árbitros. Llevamos 4 goles mal anulados que suponían puntos. No he visto una cosa igual en mi vida. Otro decía, si un árbitro pita un penalti que no es, ahí está el VAR para avisarle y anularlo, ¿no? Bueno, pues ¿por qué si se anula un gol legal el VAR no quiere intervenir y no se hace justicia? Es inexplicable, salvo que exista mala intención. Otro directamente decía, qué vergüenza de robo al Celta. El año pasado mandaron al Español a segunda y este año han decidido mandar al Celta. Esto es un escándalo. Lo veo venir, mañana mangazo al Madrid, porque lo de este arbitraje no hay quien lo entienda. Hay que pararlo porque es indecente. Y por último decía un oyente, Joseba, los árbitros se creen intocables. Ese es su problema. No me quiero ni imaginar la que se montaría si esto sucede mañana en el Clásico. Por cierto, que hablando de Clásico, le recordamos a los oyentes que todo el que quiera nos puede enviar un audio diciendo dónde va a haber el Clásico, porque se va a ver en muchos países. Tenemos oyentes en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, repartidos por Europa. Así que la gente nos vaya diciendo dónde va a haber el Clásico y que lo comparta con nosotros enviando un audio de WhatsApp al 637-230010.
Acaba de hacer público un comunicado en Twitter el Celta de Vigo. Yo ya me niego a decir lo de X, antigua Twitter.
Ah, qué feo lo
es,
de X.
Pero es como lo de cuando se
es
termina
feísimo y durísimo eso,
de felicitar el año en febrero, en marzo, en abril, tal.
Sí,
aquí
sí.
Ahora dicen en X, y entre paréntesis, antigua Twitter. Sí, ya sabemos que la antigua Twitter es ahora X. Bueno, pues con decir Twitter ya está. En noches como esta solo podemos decir, esta competición merece mucho más. Y añade, no hay nada que pueda con la fauteza de este equipo, de este club do celtismo. Es decir, no hay nada que pueda con la fortaleza de este equipo, de este club del celtismo. Pedrito Martín, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Tiene razón el Celta.
Pues sí, claro.
Sí.
Como es que es un escándalo. O sea, es que no hay otra palabra para definir lo que ha pasado hoy en Montilivi. Ya está. Si es que si no, si hay dos árbitros españoles que no son capaces de resolver esa jugada, es que hay que mandarlos a escardar cebollinos directamente. Directamente. No tiene ninguna otra, no tiene explicación. Ya está. Es una jugada clarísima, se le escapa la balona al portero, no hay falta y hay gol. Punto.
Es que hay, después hay un choque, es verdad, pero una vez que Gazzaniga haya perdido el balón, es que yo creo que el árbitro ha interpretado que debido al choque tenía el portero el balón cogido con las manos y que debido al choque con Dotor es la razón por la que el balón se le escapa de las manos y luego marca Luca de la Torre.
Búscale cualquier razón, no hay ninguna razón.
Digo que ha podido entender eso, pero después en la televisión,
porque es que además
se ve clarísimamente que el balón se le escapa antes de que haya ese contacto, es decir, el balón ya está suelto, con lo cual
es
ya
que
no
además lo hacen con recochineo, porque es que el árbitro espera que se marque el gol para pitar la falta. O sea, que es que lo ha hecho, digamos que dentro de lo mal, lo ha hecho bien porque así tenía capacidad de resolver la jugada a su favor. Pero es que el árbitro que está viendo las imágenes, Jaime Latre, no lo ha ayudado tampoco. O sea, es que te lo hacen con recochineo.
Vale, pues hay pocas dudas respecto a...
¿Qué dijo ayer Cerezo del VAR?
Sí.
No, pero que igual tiene que cambiar las cosas.
Que era una castaña pilonga, ¿no?
Hombre, si el VAR lo utilizas para dar por bueno ese gol, pues entonces estaría bien utilizado, claro, que para eso está, para que se utilice bien. Claro. Pero cuando se utiliza mal es cuando esta herramienta no vale para nada, sino para todo lo contrario. Gato, tú no te rías, ¿eh? No te rías que estás aquí jijaja con bueno, lo que está diciendo noche. Pedrito. Porque te recuerdo que Martínez Munera está en la nevera después de la última de Real Sociedad, así que no te rías tanto.
Escucha, hay otros dos en la nevera, ¿eh? Alberola Rojas y ahora de Burgos de Bengoechea.
¿Por qué Alberola Rojas? ¿Por qué partido?
Las Palmas Celta.
No, si tú no lo sabías, porque estaba Gato.
O sea, no, es que...
Pero como te rías de lo que decía Pedrito, no te rías que en la última de Real Sociedad, Martínez Munera se fue a la nevera.
Me río de lo que decía por la alusión que ha hecho a Cerezo, ¿no?
Por cierto, ¿sabes por qué está en la nevera Martínez Munera? ¿Por qué? Porque no pitó el penalti de Morata. No por haber pitado el de Carlos Fernández después, sino por no haber pitado el de Morata. Por eso está en la nevera.
Mira, de Burgos Bengoechea, otro damnificado.
Pues entonces es normal.
No, de Burgos hizo un arbitraje bochornoso. Gato, te pongas como te pongas. Es decir, el problema es que cada día hay un mal arbitraje o dos, pero además de escándalo. Entonces habrá que cambiar algo. No podemos seguir siempre igual.
¿Qué ibas a decir, Pedrito?
Perdón.
No, que si Martínez Munera. No, perdón, Munera Montero. Está en la nevera por no pitar el penalti de Morata, ya me explico que haya dos árbitros españoles que tampoco sean capaces de resolver esta jugada.
Efectivamente. Yo pensaba que era por haber pitado el de Carlos Fernández. No, es por no haber pitado el de Morata. Efectivamente, es por eso.
¿Pero cuál es la solución, Pedro? ¿Cambia los árbitros españoles?
Pues... si estamos donde estamos, la solución no es fácil. Porque hemos llegado tan atrás que es muy difícil recuperar esto. Pero algo hay que hacer.
¿Qué tienes? Porque... ¿Fiesta en casa, Pedrito?
¿Eh?
¿Tienes fiesta en casa?
No, es que están viendo la tele aquí.
Ah, vale.
¿Y qué se le va a hacer?
No, la voz.
También está bien, oye, que en viernes a las 12 de la noche se vea la tele en casa.
Sí, vale. Pero ahora le digo que la bajen un poco, porque yo creo que la tienen un poco alta.
Enseguida estamos con Pedrito y con el resto en el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Los protagonistas de la actualidad.
Roberto César Padrón con su pareja Julie vivían en el kibbutz que fue atacado por Hamas.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cómo fueron las primeras horas? ¿Qué pasa?
Empezamos a escuchar muchos disparos, muchos gritos fuera, bombas desde la ventana. Observé cómo motocicletas entraban a nuestro hogar, se llevaban gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. El clásico llega a Dazón. Y en la clase de Bellingham a la garra de Gavi. El 28 de octubre comienza el clásico de una nueva generación. Barça, Real Madrid y mucho más por solo 18,99 euros al mes sin permanencia. solo en Dazón.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías si financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de 1 euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Esta casi huesten, misto caja bate, escutan. Esta casi huesten, pureza cover si ya sala. Esta casi huesten, naufragó y se te cogida liburomba. Ederetan eden, pureza cover si ya sala.
Pues vamos a ello en el Oasis de Libertad. Querido Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Querido Larrañaga, muy bien, ¿y vos?
Todo bien, aquí viendo mangazos.
No, es tremendo, es tremendo. Yo te he escuchado, como siempre, con atención esos vídeos de Vittorio y demás, y pensaba, este muchacho tiene razón, ¿no? Ese ambiente, esa cosa de rodeando los árbitros y demás, vamos a ver si esto tal... Pero es que es un despropósito.
Sí, es que hay veces en las que dices, joder.
Es un despropósito porque es que, escúchame, esto en 1962, ¿lo entiendes? Oye, por cierto, un paréntesis al portero del Girona. Que se calme el muchacho, ¿eh? Porque este es otro sospechoso habitual, ¿eh? O sea, la caída al suelo. Que parece que
le ha metido, vamos, un puñetazo en toda la cara. Vamos, sí.
Ya hizo un numerito el año pasado en el Bernabéu para verlo también, sí. Que perdió la pelota. Pero este es para que le coja pues, todo lo grande que tiene Mitchell, que es para hacerle un monumento en Girona y en toda la provincia, que coja al portero y le hable porque es una vergüenza lo de este chico. Dicho lo cual, no puede ser, tío. Hace 40 años el árbitro me falta, pues mira, la ha visto y se ha equivocado, pero... ¿Para qué queremos toda esta historia?
Sí, es verdad, es verdad. Es que hay una repetición que es clarísima, vamos. Que deja la imagen muy clara, como se le escapa el balón. Yo creo que se asusta incluso cuando ve que se acerca a Doctor. Dice, ostras, y se le va el balón de las manos. Y a partir de ahí, no sé.
Pero si tú ves a Doctor, si se quita,
Sí.
Si el chico del Celta trata de quitarse para no chocar con él.
Sí.
Porque ha visto que ha perdido la pelota y dice que aquí podemos sacar ventaja. Yo es que vamos, me parece que es cada fin de semana son aficiones en un encabronamiento general.
Sí.
Es que ya, sí, empieza a cansar porque vas al fútbol pensando que dice, chico, es que aquí hay mucha gente que sale muy frustrada.
Pues sí. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba.
¿Qué tal estás, hombre?
Uy. ¿Qué tal? Gracias por invitarme
estaría bueno.
A este oasis de libertad en el que intentamos alejarnos de la idiocia, ¿no? Cada viernes por la noche. Por cierto, antes de nada, don Joseba, le mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte a mi amigo José Rodríguez de Écija.
Sí.
Que tiene a su mujer, pues, a Pilar en el hospital Reina Sofía de Córdoba. Y bueno, están ahí arreglándole unas cosillas y es un gran seguidor del Oasis. Y desde aquí le mandamos un beso y un abrazo muy fuerte a Pilar y a nuestro querido José de Écija, colaborador en algunos momentos de los compañeros de Canal Sur. Y como digo, gran seguidor del Oasis. Le mandamos un beso muy fuerte a los dos.
Y sobre todo le deseamos una buena recuperación a Pilar. Sí, claro que sí, que se recupere bien y
abrazo.
Adelante. Oye, claro. me han dicho que...
Perdona, sí. Doña Seba, es que estoy aquí con el informe del árbitro del otro día. Uh-huh. El del cuando pasaron por aquí las termitas, ¿no? Porque cuando el Real Madrid pasa como termita, ¿no? Lo arrasa todo, ¿no? Si el árbitro no lo todo o gana o es las termitas, lo arrasa todo y ya se van, ¿no? Y entonces veo en el informe del señor colegiado que al parecer redacta en el informe de la liga que al parecer durante 12 segundos los aficionados del Sevilla osaron abuchear a Vinicius y al Madrid diciendo bu, bu, bu. O sea, abuchearon.
Bu.
Abuchearon al Real Madrid y lo pone, ¿no? Si quiere le cantan una sevillana por el pali al Real Madrid. Que abuchearon al Real Madrid por el paso de Ramón Sánchez Pizjuán, pone el informe del señor de la liga. Bueno, sí, ya es. Esto ya de verdad, esto de verdad, esto ya es de tirar la radio y de salir corriendo y no parar hasta llegar a China. Que al parecer se abucheó en el Sánchez Pizjuán al Real Madrid.
Hombre, la noticia es que le abucheen en el Bernabéu.
Es genial, Tomás, es genial.
Es genial.
Bueno, pues nada, pues que le pongan unos farolillos, ¿me entiendes? Y que tengan preparado a Yucatán en el próximo partido para cear a Florentino Pérez, ante el partido a Florentino Pérez y a Vinicius atrás.
Qué delicaditos estamos, Víctor, qué delicaditos.
Madre mía.
Que, Víctor, me han dicho que...
Caparazón, no... tortugas, todos tenemos que ser tortugas. Madre fuertes, mía. Vamos.
Me han dicho que no vas a decir ni palabra del clásico de mañana.
Pues una catetada que no me interesa lo más mínimo.
Si lo vas a ver, si sabemos todos que lo vas a ver.
No, me he enterado hoy que es a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde.
4 y cuarto.
No son horas.
Yo hasta las 6 claro. No me levanto de la siesta todos los días del año.
Claro, lo que hay que hacer.
No, pero rey,
los últimos 15 minutos.
Hasta las 6 de la tarde yo no me levanto de la siesta todos los días del año.
Joder.
Con pijama, ¿eh?
Sí, ya.
¿Y orinal?
Por eso está.
Por supuesto.
Por eso estás tan lustroso, claro. Luego por te ves supuesto. Y, joder, cómo está Víctor, de fino y de bien, de normal.
Sí, y además tengo un magnífico Cádiz-Sevilla a las 9 de la noche.
Eso es verdad. Sí, es
que
verdad.
Ya está 4 horas delante del televisor, ni loco.
Bueno, ya veremos. Germán Dovarola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿En qué parte de la geografía te pillamos?
En mi casa.
Ah, bueno.
En el mejor sitio posible, bueno, en mi casa. Hombre,
en A Coruña.
En A Coruña.
A Coruña.
Mira, antes de nada, quiero felicitar a David Senra, que es un amigo mío, gallego, y a su equipo, que acaban de terminar séptimos en el Mundial de Carreras de Aventura en Sudáfrica. 144 horas de carrera, 910 kilómetros, con 18.000 metros de desnivel, bicicleta de montaña, trekking, kayak, rappel, barranquismo, son unos animales, así que enhorabuena, séptimos del mundo. Joder, en Sudáfrica,
¿qué necesidad,
por el desierto,
¿qué necesidad hay de eso?
Pues díselo a ellos, pero a ellos les encanta, tío, y se meten en este tipo de aventuras y séptimos del mundo, así que sombrerazo, que diría el otro. Oye, por cierto, en el partido Girona-Celta hay otra acción, Pedrito,
esa es
mí,
tremenda.
Roja, clara,
esa
de
es tremenda.
Jan Couto sobre Bamba. Con los tacos a la altura de
en la primera parte. Que le ha sacado tarjeta amarilla, ¿no?
O sea, a mí me parece una tarjeta amarilla muy clara, pero nada más.
A mí roja como un castillo.
Saca la pelota y luego con la inercia le golpea, sí, pero ya está.
Sí, con la inercia de los tacos. Y no, luego, no. Lo que comentabais del gol anulado, es que es una broma, pero de mal gusto. O sea, es algo absolutamente inconcebible. Pero bueno, para esto está el VAR, Pedro. Para esto está el VAR.
Sí, Castaña Pilonga.
Sí, pero además...
Tal cual.
Atravesando la situación que está atravesando el Celta ahora mismo, que está en puesto de descenso, está angustiado, que no le salen los partidos, que no juega mal, pero que no es capaz de sumar un punto. Y, joder, a falta de 7 minutos te pones 0-1 y dices, ¡buah!
Eso, créeme que estaba viendo el partido y estaba escuchándolo, como siempre, con Medici, con la compañía.
Se le juntan...
Es que yo dije, veo el gol invalidado y dije... Va a ganar el Girona, marcará al final. Catapum. O sea, es que estaba cantado.
8 goles le han marcado el Celta en los últimos 15 minutos, que no siempre es culpa de los árbitros, pero es cierto que se les juntan muchas cosas. La gente ya, por ejemplo, habla de aquel gol de Bamba contra el... ¿Contra quién fue? Que era un gol fantasma, no me acuerdo, pero...
Sí, creo que contra... ostras, no me acuerdo.
Yo creo que es un gol claramente...
Getafe,
que...
¿Puede ser?
Puede ser,
no,
sí.
No, el Getafe no, porque fue 2-2 en ese partido, no.
Pero ¿A la vez?
Con el Alavés, correcto. Ese gol para mí es claramente que no entra, pero ya dentro de las sospechas entiendo que haya gente que diga, pues entró. Por ejemplo, con el partido con el Getafe favorecieron al Celta, pero evidentemente tú pones en la balanza y este año el Celta está siendo muy perjudicado. Le perjudicaron el otro día.
Pero aparte, Pedro, Joseba, es una cosa, ya no es que esté perjudicado el Celta o no, es que no entiendo cómo se puede pitar así, sea al Celta o al Gallumbos Fútbol Club. O sea, es que son jugadas que son inexplicables.
Pues sí. Sí, la del otro día, el penalti contra el Atlético de Madrid, el gol que le anularon contra Las Palmas, que iba a 0-0 el marcador, pues eso se te junta todo y está el Celta antepenúltimo, con 8 puntos, pero es decir, con 6 puntos.
Con 6.
Pero debería llevar bastante más.
Está Eri Fradeo Lairiki, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy muy buena, Joseba.
Tú lo has contado en el tiempo de juego de viernes.
Sí, sí, y no, hay veces que uno no da crédito, lleva tiempo, pero no, o sea, no sé... En el árbitro del campo puedo creer que haya podido ver otra cosa en el fragor de la batalla, las pulsaciones, tal. Pero que Jaime Latre, desde el borde del VAR, no haya visto esa acción como hay que verla... Al Girona le han tratado hoy como a un grande el arbitraje.
Perdonad, ¿vosotros pensáis que si hay un minibar, desde el minibar no avisan al árbitro, oye tío, anula esto? Si por ejemplo sucede en el partido de mañana... Tú imagínate que va pasando el tiempo como estaba pasando el tiempo en Montilivi. Y el árbitro de VAR no le dice nada al árbitro de campo. ¿Vosotros no creéis que el de minibar decir, pero chicos, ¿queréis hacer algo?
Hombre, si atiendes a las características de la sala anexa, ahí no deciden nada. Es solo para decirle al realizador que tire las líneas cuando no las tira.
Sí, vale.
Yo leí el comunicado del CTA y eso es lo que decía, que era para decirle al receptor, si no había puesto la repetición con las líneas, pues que la pusiera.
Pero nos parece que esto es muy complicado.
No, a mí me parece que lo hacen complicado.
Montones de...
Por cierto, me dice Angelito García que el gol ese de Bamba es contra el Mallorca. Y es verdad, ¿eh? Es en el Celta Mallorca.
Hay una noticia de alcance, Joseba, en el Planeta Ciclismo, que sale, es que lo acabo de ver en el kiosco virtual, que lo publica Carlos Arribas en El País, que va a misa, bueno, va a ir tan a misa como que mañana se va a hacer oficial, la vuelta de Nairo Quintana al Movistar.
¡Caramba!
Sí.
A buenas o las mangas verdes.
Bueno, pues ha estado un año ahí un poco...
Sí, estuvo en el
Arkea. Segregado por el mundo del ciclismo, por el positivo, Tramadol. Antes de arrancar la vuelta en los Países Bajos, y bueno, pues...
Y además después de la salida abrupta que tuvo del Movistar.
Sí, bueno, ya sabes, Movistar, después de quedarse sin Carlos Rodríguez como guinda del pastel, porque todo estaba preparado para que fuera Carlos Rodríguez el otro jefe de filas junto con Enric Mas, al final Carlos Rodríguez se queda con un contrato largo en el Ineos, y al menos esta próxima temporada... Nairo Quintana, que por lo que publica Carlos Arribas, tiene una buena relación, muy buena, con Enric Mas, va a estar para ayudarle y va a estar para esas partes del calendario donde no va Enric, para que tenga una presencia de cierto tronío el equipo Movistar con un jefe de filas reconocible.
Muy bien.
Oye, y
déjame saludar a Gato. Hola, Gato, otra vez, que estás ahí expectante, pero no dices nada.
Gato, no nos olvidamos.
Por cierto, me ha pasado Gato un 11 histórico de mezclando el Madrid y el Barça.
Muy sus generis, ¿eh? O sea, ahí...
Sí, sus generis, pues mira, lo voy a decir para ver si está la gente de acuerdo o no. Portero Iker Casillas. Defensas, Dani Alves, Puyol, Sergio Ramos y Marcelo. Centrocampistas, Cruyff, Iniesta y Zidane. Y delanteros, Messi, Cristiano, y Ronaldo. Cristiano Ronaldo y Ronaldo el Gordi.
¿Pero crees que juega como Gaby, de por la derecha?
Sí, vámonos, sí, sí. Bueno, hay que meter ahí gente como sea.
Hay que meter gente y falta gente.
Claro, no ponemos a Di Stéfano, no ponemos a Kubala. Claro, no, bueno,
mejor Marcelo que Roberto Carlos.
Ese es, mira, ese, cuando lo hemos visto ha sido lo primero que hemos dicho todos.
Y por cierto, que no está Maradona. Es verdad que en el Barça tampoco es que estuviera muchísimo tiempo, pero jugó en el Barça y no han puesto a Maradona.
Podría, podría estar también, claro, claro, por supuesto.
Y Ronaldo.
Sí, sí. Ronaldo el Gordo está, ¿eh?
Ah, Ronaldo,
sí, Ronaldo Lazzari.
No está Ronaldinho, pero Ronaldo Gordo sí está.
Tú, fíjate tú.
Sí, sí. Hombre, es difícil.
Xavi.
Xavi tampoco. Es difícil hacer un once ideal histórico de jugadores del Madrid.
Si es
Barça,
difícil hacerlo con uno, con un equipo,
con un
de
equipo
dos,
solo, pues, efectivamente.
Claro, fíjate sí, los señor, dos. Sí, sí. Además, ahora, lo que todo, decía yo de Nairo Quintana, ¿y por qué no se mete en el bar Nairo Quintana?
Sí.
A lo mejor teníamos que buscar gente de otros deportes y otras cosas.
Yo se lo he dicho a Pedro, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer?
Claro, no debe ser tan difícil, ¿eh?
Claro. ¿Os imagináis a Nairo Quintana en el bar?
Con Gasol y Nadal, cuando se retire Nadal, los tres allí. Oye, por lo menos se ve una jerarquía y una cosa, no sé.
Sí, pero para que llegue el mensaje y lo entienda bien el árbitro
Alonso
en el campo o con el ruido.
Joder, estoy imaginando la comunicación de Nairo Quintana al árbitro.
El penalti.
El pequeñito Nairo Quintana.
Hay que tomarse una coña.
Bueno, sí,
gran deportista.
¿Sabéis qué quiere decir, Gato? No, te acusa de recibo.
Sí,
perdón,
no, déjame que Felipe. Sí. Bueno, ya no, pero fue ayer.
Entonces, nada, haber llegado tarde, haber venido ayer.
No, ayer no. Cada día empieza más tarde el Oasis, cabrito. Vamos a ver. 7 añitos ha cumplido una campeona que se llama Noa.
Sí.
Es una seguidora del Atlético de Madrid que hace 2 años tuvo una operación a corazón abierto y ha cumplido 7 años, se ha recuperado de manera increíble.
Muy bien.
Correa, magnífico, que sabes que tuvo también una operación similar.
Sí, sí.
Conseguimos que le regalase una camiseta y hoy ha cumplido 7 años. No,
pues muy bien.
Pues el mejor saludo que has dado.
Sí, sí, y tanto que sí. Y tanto
meses.
Que sí.
Ahora vamos al lío, ¿no?
¿Ya está?
Ya está.
Bueno, muy bien. Lo poco y bueno, dos veces. Exacto, bueno. Sí, señor.
Muy bien.
Que sabéis mañana con qué logo sale el Barça en la camiseta, ¿no?
Anda,
y el Madrid también se tiene un logo preparado.
El del Madrid no me lo
¿cuál
cuentes?
Es el del Madrid?
El de Madrid.
No. Una, sí, no lo digas. Sí. Tomás, sí, piénsalo. Sí,
dilo, Tomás, dilo, porfa. No,
esperaros a las 4, lo veréis allí. Van a salir, no es que haga frío en Barcelona, pero van a salir con su chándal para que no se les vea. Y entonces a las 4 y 10 o 12 minutos se quitan el chándal y sale el logo, una cosa magnífica.
Con la cara de Negreira.
La cara de Gil Manzano.
¿No? Esperarse unos días, que tío, tiene unas horas, no pasa nada.
Pero es. A ver, joder, pistas. ¿Es una parte del cuerpo, de la mano o qué es?
Sí.
¿Un apéndice?
Bueno, un apéndice sería magnífico. No sé si tendrán valor para tanto, pero bueno.
El logo, pito, es el pito.
Es el logo que corresponde al momento que estamos viviendo.
Qué bárbaro.
Bueno, pues el Barça sale con el logo de estos chicos, de estos chavales que están empezando. Con el logo de los Rolling, que después del disco que acaban de publicar, y es que, es más, 2 de los integrantes de los Rolling van a estar mañana en el palco del Camp Nou. ¿Qué quiere decir eso? Que esta noche están en Barcelona. Y hemos puesto a nuestro investigador privado a perseguirles a ver si los encuentra. Ya sabéis quién ha ido a perseguirlos, ¿no?
Vamos.
No será VN,
el mismo.
El siempre.
VN. Víctor Navarro, Barcelona, hola.
¿Qué tal, Joseba, Oasis? ¿Cómo estáis?
Buenas noches a todos.
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué haces?
Pues aquí estoy, en Paseo de Gracia, delante del Hotel Mandarín Oriental, que es donde se alojan.
No, buen sitio.
Y estamos aquí.
¿Cómo te gusta la guardia, Víctor?
No, vamos, Víctor.
Sí. Y más con este motivo.
No.
Que es
mira, Víctor, ¿no? Te voy a explicar cómo es el tema. Tú eres joven y eres honesto. Mira, estas son las invenciones de Madrid y de los productores que no hacen nada. Nada, entonces manda. Entonces, tú, mira, te voy a explicar. El próximo día tú le dices a los productores: sí, esto es una cosa, esto es un tema muy importante y hay que ir detrás de los rolitos. Y te sube a la terraza de tu casa y entra con el Quantum desde arriba, que es lo que hago yo. Estás dando vueltas por Barcelona hasta ahora. Te van a atender a ti los Rolling Stones, ni nada. A la terraza de casa.
Eso que tiene mal concepto de Víctor. Víctor es capaz de.
Oye, ¿y si, Víctor mete a Jagger, qué?
Bueno, en una Super Bowl recuerdo que Víctor entró desde 7 sitios diferentes de Barcelona.
Claro,
el tío tiene el don de la ubicuidad.
Tengo que reconocer, querido Víctor, que esto ha sido una propuesta del propio Víctor Fernández. De Víctor Navarro. Sí, de Víctor Navarro.
Entonces él llevas la penitencia encima.
Es irrecuperable.
Cada persona se carga la cruz que quiere. Adelante.
Adelante desde Barcelona. Navarro.
No, pero Jesús Bueno también ha tenido esa idea. Era
consensuada. Palabras mayores.
No, yo durante una semana se me ocurría mi cosita para Jesús Bueno y Vaquero. Y ya soy yo lo encargado de decirle a Jesús Bueno y Vaquero las cositas, las encuestitas que hay que hacer y las cositas que hay que hacer. Eso lo voy a hacer yo una semana. A mover el material que traen.
Bueno, ¿y qué te has encontrado por ahí, Víctor?
Bueno, ahora no, yo creo que están dentro, porque durante todo el día...
¿Y quiénes son, por cierto, los dos integrantes?
Así que no lo hemos dicho, claro, es verdad. Mick Jagger y Ronnie Wood. Pero Ronnie Wood tiene casa aquí, tiene un piso muy cerquita de aquí, y entonces tampoco tiene tanto mérito. Quiero decir, es que ya viene mucho aquí a Barcelona, y de hecho hoy me decían que lo he visto ahí en su piso, me he acercado, y tenía muchos fans esperando a la puerta con discos que saben que vive ahí desde hace años, desde 2013, 2012, creo.
¿Pero es su vivienda, decía, es su vivienda habitual?
Bueno, cuando viene a Barcelona sí, viene bastante, y de hecho viene aquí, va a salas a ver cómo tocan otros músicos. Incluso me decían que había una papelería muy cerca y me decían que iba ahí a comprar pinturas porque le gusta pintar, o sea, que hace vida. Joder. Y se lo encuentra gente paseando. Hoy me decía Joan Batllori que se la había encontrado un día en las Ramblas en una tienda de la marca de cafés que anuncia George Clooney, pues se lo había encontrado comprando cafés para su máquina de la cocina, o sea, que hace vida por aquí. Y estaba por aquí, ayer por la noche saltaron las alertas de que ya estaban aquí los Rolling. No estaba previsto, nadie tenía en mente si estarían, nadie se imaginaba que estarían mañana en el Clásico, la verdad. Y entonces nos hemos puesto todo el día a buscar. A las 8 de la mañana en este Hotel Mandarín, que es donde está Mick Jagger, y había prensa esperando. No los han visto, los han ocultado durante todo el día, pero hemos visto a Butch por la tarde, a Butch, al lado de su casa, cuando ha salido un momento antes de ir a cenar. Y nada, están aquí, mañana estarán los dos en el palco. Estarán los dos en el palco del Clásico. A ver, no sé, no creo que canten, no, nadie dice nada, en el club hay hermetismo. Y quien falta es Keith Richards, que no, al menos que se sepa, no está en Barcelona.
Vale.
O sea que traes a los Rolling y los escondes, está bien.
Bueno, claro, es que si no, el agobio que sufren es tremendo.
Bueno, pues porque no vengan.
Y son octogenarios ya, cuidado, son octogenarios. Bueno, esta gente tiene 80 años ya.
Es flipante.
Pero brincan como si tuvieran 25,
eso,
tío,
pero hay que tener en cuenta, tienen 80 años.
Pues da una vueltecita por la Rambla, el pueblo lo saluda, una cosa, yo creo, no sé, en fin.
De todas formas, Fernández, has de saber que este tipo de estrategias le vienen muy bien a Víctor Navarro, porque ahora, Víctor, ¿te vas para casa?
No, y mira, yo estaba en casa de unos amigos que estábamos cenando, que hace un stick tartar un amigo que lo hace muy bueno, y entonces me decían cuando me iba, ¿por qué no entras desde el piso, desde aquí, y dices que estás en el hotel? Me ha dicho, como Víctor Fernández. Y digo, no, porque tú imagínate que hago la conexión y justo ven un vídeo en redes, yo qué sé, que Mick Jagger se cae en el suelo. Bueno,
se
muere. Claro,
eso hace media
hora.
Claro, sería un fiasco.
Y entonces ahora, cuando acabe esta conexión, vuelvo ahí porque vamos a tomar unas copas, pero no me acostaré tarde, que mañana hay clásico y quiero estar fresco.
Bueno, pues ya son 12:30, si no has llegado todavía a empezar las copas, temprano no te vas a acostar.
A las 2:30.
¿Pero el stick tartar todavía se mantiene ahí o no? ¿Ya se ha sido engullido?
No, yo me he comido un poco y me he venido, no me he pasado porque, claro, para hacer la conexión tampoco podía estar con el
stick tartar, dice Víctor Fernández, stick tartar.
Algún día, Tomás, contaré una... una anécdota.
Cuéntala ya.
Voy a dar solo tres palabras: Araujo, Canuté y paletilla de jamón. Algún día la contaré.
Tiene que ser para verlo.
Pues sí, claro, sí, claro.
No lo puedo contar porque Canuté, me excomulga.
Ala, Víctor, vete para las copas. Pero
déjame decirte que
lo que quieras.
Sí, esas camisetas que ha sacado el Barça, esa edición limitada, habían dos ediciones. La más cara, que tenía solo 22 unidades, que estaba firmada por los jugadores del Barça, costaba 3.000 euros cada camiseta y se ha agotado, ya no quedan. Y luego la otra versión, que hay 1.899 unidades, que es el año de fundación del club, ya no se puede comprar en la web, cuesta 400 euros, está sin firmar por nadie, pero es la camiseta que tiene la lengua en el pecho, y quedan unas pocas unidades en tiendas físicas aquí en Barcelona. Pero han arrasado, o sea, como estrategia de marketing es brutal, y mañana... que estén en el palco, pues imagínate, y en el partido más importante del mundo, del deporte, pues imagínate lo que representa para el Barça también en estos tiempos.
O sea, por tener el logo de los Rolling en el pecho, cuesta 400 euros la camiseta.
Sí, 400 euros, y se ha vendido más rápido que la de Rosalía. Rosalía se vendió muy rápido, pero es que la de los Rolling, el mismo día, ya estaban casi vendidas todas.
Es tan alucinante eso, como que los Rolling tengan 80 años. Madre. Es que, de verdad, yo flipo en colores.
Pues la próxima camiseta que va a hacer el Barça se va a arrasar, va a durar 10 minutos.
¿Qué va a ser con el logo de qué?
Logo, otro logo que he preparado. Esperarse otro poquito.
Vale, ¿pero vale, qué va a ser? ¿Esa va a durar 10 minutos? ¿El del Madrid de mañana o qué?
El del Madrid de mañana es extraordinario.
Vale. Víctor, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo a todos y buenas
noches. Feliz noche en Barcelona.
Gran idea has tenido, Víctor.
Entre el jiji jaja se nos va el Oasis. 12 y 24 ya. Es increíble. Se nos ha ido la del
Oasis. Y no hemos hablado de Fórmula 1 en el Oasis.
Ya hemos hablado antes de Fórmula 1, Carmichael.
Sí, pero mira, ahora mismo quedan 35 minutos para que acaben los libros.
Todavía, fíjate, tenemos tiempo por delante. Vale. Pero bueno.
Yo por Víctor, que sé que le gusta mucho.
Sí. ¿Ese ruido qué es? ¿En Barcelona?
No, es allí, en México.
Autódromo Hermano Rodríguez, me encanta el nombre del circuito mexicano.
Hermano
Rodríguez, uno tristemente fallecido en pista. Piastri primero, Albon segundo, Leclerc cuarto, Sainz sexto.
¡Hala! Y ese es Alonso
de Fernando Alonso. Ahí va. Un 360, ¡hala! 360 grados, ha recuperado el coche. Y lo malo es que puede haber dañado el neumático y fastidiado el intento. A una vuelta, intento con poco peso que estaba haciendo, estaba ahora en la vuelta de calentamiento, vaya 360 grados, es decir, ha hecho el trompo y ha vuelto al mismo sitio.
Vaya con eso que tienes con Fernando Alonso, ya sabía que era amigo tuyo, pero ya que consigas que en directo se vea un trompo antes.
Claro, no, le ha hecho una señal con el móvil y pack, y ha hecho el
trompo. Yo se lo he dicho, botón mágico, pam, mira, vamos a ver la repetición, Joseba. Ha cogido el bordillo exterior y ha sido, sí, ha salido un poco trompicado de la chica.
Y vuelta para adelante otra vez.
Y ha hecho dos vueltas.
Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Estás pendiente de los oyentes que nos están mandando mensajes desde fuera de España para que nos cuenten cómo van a ver el clásico de mañana,
¿no? Lo primero, no sabía cómo los oyentes quieren tanto a Isaac Avilés Morris.
¿Ah, sí?
Muchos mensajes en favor de Avilés.
Somos una
familia. Se lo tiene callado, pero muchos mensajes a favor de Morris.
Morris es mucho Morris, ¿eh?
Morris, sí. Morris. Qué bien cuenta los partidos de la selección femenina, ¿eh? Qué bien los
aborda. Dime qué hace mal.
Lo borda.
Bueno, sí, hay algunas cosas que hace mal. Pero tampoco vamos a entrar en detalle.
Bueno, que mucha gente, evidentemente, por el mundo para vivir este partidazo, el clásico. También mucha gente en España. He apuntado aquí a varios. En un camping en Serón, en Almería, nuestro amigo José Plaza. En casita, decía Miguel Hidalgo, aprovechando la siesta de su señora mujer. Militares españoles que no nos han podido mandar un audio, pero lo van a ver desde Irak. Y luego países como Italia, Uruguay, Noruega, varios que han llegado desde Alemania y también los que han enviado el audio, que los tenemos por aquí.
Hola a todos, cracks. Yo voy a ver el partido de espaldas a la televisión en protesta contra los árbitros. Venga, un abrazo.
Hola, partidazo. Aquí desde Portland, Oregon, un cubano que va a ver mañana el partido desde el trabajo en el hotel, porque es a las 7 y cuarto, son 9 horas de diferencia, 7 y cuarto horas de Portland. Ahí estamos con Madrid. ¡Vamos!
Buenas noches. Aquí un cordobés desde Roma, que mañana quiere ver el clásico. A ver si sabe alguien por aquí qué sitio chulo para verlo. Un saludo, soy unos cracks.
Mira qué bien. Al cubano de Portland, el acento americano no se le ha pegado mucho. No. Parecía que estaba en el centro de La Habana el tío.
¿Cómo resiste ese acento caribeño?
Sí. Y tanto que sí. ¿Y qué dicen los oyentes, los que están escribiendo ahí al WhatsApp, Morris?
Pues mira, dice un oyente, el Real Madrid es favorito en este clásico. Físicamente el Barça lo tiene muy complicado y salvo que tácticamente le salga un buen planteamiento a Xavi, esto se lo llevan los blancos. Otro decía, no pienso considerar a Bellingham un gran jugador hasta que no destaque en un partido grande de verdad. Mañana tiene la oportunidad de ganarse mi respeto. De momento, soy de Joao Félix. Otro dice, antes los clásicos eran duelos entre Messi y Cristiano. Ahora, sin embargo, estamos pendientes de un tal Gil Manzano. Los malos arbitrajes en estas jornadas les han convertido en tristes protagonistas. Y luego un mensaje también, hablando de todos los árbitros en general, decía un oyente, difícil solución tiene esto de los árbitros si en vez de denunciar los malos arbitrajes, los reafirmamos. Llevamos semanas repletas de errores arbitrales y siempre sale el CTA diciendo que lo han hecho bien. Ese es el verdadero problema.
Estoy loco por saber cuál es el logo que Tomás cree que va a sacar mañana el Madrid en su camiseta.
Otra lengua.
Bueno, no lo sé. 12 y 28, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Feliz aniversario, cariño.
¡Ay! Oh, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa? Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën.
Bepear es ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibp.es.
Antes de cualquier construcción, está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro que, desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go ane. Chucking more fina anane. Chucking more fina ne.
Vamos allá, que mañana hay clásico. Por si no se han enterado, 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Olímpico de Montjuïc se juega el Barça-Real Madrid.
La obligación es la misma para los dos clubes, ¿no? Ganar, yo creo que está al 50%. Si decimos un favorito, no hay ningún favorito casi nunca.
Siempre un clásico como un derbi y no hay favorito. Yo creo que va a ser un partido muy competido.
Creo que Bellingham es muy importante para el Madrid, es un grandísimo jugador y Joao también, es otro grandísimo futbolista. Los dos son y pueden ser determinantes para su equipo, ¿no?
Para mí es importante que juegue Bellingham, que está bien, ha recuperado.
Jugarán los que estén mejor, lo que no podemos cometer es un error de poner a un futbolista que no está al 100% y más en un clásico.
Pienso de meter la mejor alineación posible. Nosotros tenemos nuestro papel que tenemos que intentar de hacerlo bien mañana.
prevé un lleno en Montjuïc, además la afición está de 10 y este es un partido donde la afición no va a fallar.
Estaba motivado, es un partido importante, especial, como siempre son los clásicos. Es el primero, llegamos bien, tenemos toda la ilusión para hacer un gran partido.
Muy bonita la musiquita.
Esta Víctor no se la esperaba de ti, Joseba. Este montaje
quedado,
con música antiga.
Os ha quedado muy bonito.
Niquelado, ¿verdad? Niquelado.
Excitante.
Sí, señor. Sí, señor. Te dan ganas de que empiece el partido ya, ¿eh?
Sí, yo he notado cosas en mi cuerpo.
Claro,
sí,
claro.
Pelos como aprovecho.
¿Eso de qué pelíes?
Joseba, mientras habláis del clásico, aprovecho para limpiar el arenero de los gatos. Ahora vuelvo.
Pero los gatos no se limpian ellos solos.
Los suyos no.
Ya se puede, ya se puede.
No, pero el arenero no, el arenero hay que limpiarlo.
Ah, sí.
Claro, el arenero se cambia, sí, claro, claro.
Yo tengo ganas de limpiar,
¿no? El arenero es un sitio donde no hay arena.
Son piedrecitas,
claro,
sí,
son piedras,
que...
¿no?
Sí, sí.
¿Ves? Es que todo está mal.
Son una gente de los gatos que a mí me caen cruzadísimos los gatos, no puedo con ellos.
Ah, yo tengo uno, me encantan los gatos, me encantan los perros, me encantan los animales.
Haz algo tú.
Y os quiero a vosotros incluso.
¿Os fijáis que Víctor ha hecho un Laporta? Ha cambiado de tema radicalmente, sí, ha conseguido que ya no le hemos
clásico
y ahora de gato.
No, se ha ido.
Se ha marchado.
Ya volverá. Bueno, avisará cuando vuelva. Joan Bayori, Barcelona, ¿qué planes tiene Xavi para mañana? Porque yo estoy un poco despistado con lo que puede sacar mañana.
Sí, estamos todos un poco igual, ¿no? Bueno, de entrada hay que estar pendientes de la lista y de ver cuántos de esos 5 lesionados que hoy han salido a entrenar pueden entrar en la lista. Salvo sorpresas, como te decía al principio, Rafinha debería estar, Lewandowski también. Lewandowski incluso, yo te diría que tiene opciones incluso de ser titular. De Jong no está claro que vaya a entrar, yo creo que está más cerca del no que del sí. Y los que no llegarían son ni Pedri ni Koundé, aunque Koundé quiere estar también. Ya veremos. Eso en cuanto a la lista y después en cuanto al once hay algunas dudas también. Hay debates sobre el papel que puede tener Araujo, si va a jugar de central o de lateral para tapar a Vinicius. Yo creo que Fermín, que está en un gran momento de forma, tiene muchos números de estar en el once titular y después esa duda de si Lewandowski está en el once o no. Un posible once podría ser algo así como Ter Stegen en portería, Cancelo, Araujo, Christensen, Balde. En el centro del campo, Uriol, Romeu, Dogan, Gavi, Fermín y arriba Joao Félix y veremos si Lewandowski o Ferran.
Mucho pequeño en el Barça, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, hay que poblar el centro del campo porque el Madrid ahí tiene gente muy poderosa físicamente y yo creo que mañana seguramente es día para jugar con 4 centrocampistas.
Muy bien. Melchor, el Madrid, aquí ya lo decía antes, en la redacción están diciendo o Camavinga o Tchouaméni, uno de los dos va a jugar, pero los dos no.
Yo creo que la duda es Ferran Mendy o Camavinga. Tchouaméni, yo
pero
creo
bueno,
que
Mendy
juega.
Ya más o menos lo ha dejado. ¿Juegas? Meridiano.
Bueno,
Ancelotti,
pero
¿no?
Fíjate que no ha sido contundente porque la pregunta era, como el otro día terminó la rueda de prensa Ancelotti diciendo qué pena que no me hayáis pedido la alineación porque hoy estaba dispuesto a darla. La pregunta hoy era quién va a ser el lateral izquierdo, Ferran Mendy o Camavinga. Y ha dudado ahí y al final ha dicho, bueno, tiene un poco más de ventaja a Ferran Mendy, pero cualquiera, en fin, no ha sido contundente. Yo creo que Tchouaméni juega seguro. Para mí el equipo es Kepa en portería, con Carvajal y Mendy en los laterales, con Rüdiger y Alaba como pareja de centrales, con Tchouaméni, Kroos, Valverde y Bellingham, y con Rodrigo y Vinicius arriba. Yo creo que hay más dudas en el conjunto blaugrana que en el Real Madrid. Y lo que yo creo es que se puede ver un partido muy atractivo en lo táctico, porque con los laterales tan ofensivos que tiene el Barça, con el peligro que puede tener por bandas, también por dentro con Joao Félix, que está haciendo muy buenos partidos, vamos a ver esa batalla quién la gana, porque el Real Madrid parece claro que quiere estar ordenadito atrás y tratar de salir rápido al contragolpe con la velocidad de Vinicius y Rodrigo y con la movilidad de Bellingham, ¿no?
¿Tenéis favorito? ¿Pensáis que uno es más claro aspirante a ganar que otro o no? O como es un clásico y el campo y todas estas cosas, no hay favorito.
Nunca suele haber favorito.
Yo veo mejor al Madrid.
Luego, el campo es especial porque es la primera vez que juegan en Montjuïc. Sí. Un estadio un poco más lejos del público. Desde el momento el Barcelona no lo ha afectado porque ha ganado los 7 partidos que ha jugado esta temporada allí. Pero es cierto que el Madrid es otra medición y a ver cómo responde el Barcelona en ese estadio.
Yo es que al Madrid lo veo como más hecho, como más sólido, como más compactado, y el Barça me genera más dudas, al margen de que luego haya chavales que salen y la lían, como el Guiu este o Lamine Yamal, cuando tiene sus oportunidades.
Fermín, o Fermín, que está que se sale, sí.
Exacto. Pero no sé, yo tengo la sensación de que el Madrid, a día de hoy y para este partido, a mí me ofrece más garantías.
Esa sensación da el Madrid, ¿no? Que llega, parece que con mejor inercia, parece. Pero yo, es que yo este Barcelona, que está explotando al máximo los recursos de la gente joven, me parece que tiene unas opciones, y además yo creo que para silenciar todo este ruido que se ha generado con el árbitro y demás, al Barcelona le interesaría sacar un partido adelante sin ningún problema con Gil Manzano y demás. Yo creo que lo ha dicho antes Pedro, que el campo le va bien al Barcelona, a pesar de que no sea el Camp Nou, y yo me fío mucho de los jóvenes, sinceramente. Es verdad que si analiza los dos onces, te genera más, no más dudas, pero no sabes qué once va a poder sacar el Barcelona. El Madrid sí que está más definido, pero yo me fío mucho de los chavales que tiene Xavi, de Fermín, lo has dicho tú, es que tiene una variedad de gente ahí que se la puede liar al Madrid muy, muy gorda. Además, yo creo que es un partido... Hombre, a mí me encantaría que empatasen los dos, no pueden perder, porque eso...
No olvides una cosa, Gato. Se habla mucho de los jóvenes del Barça, que es verdad, ¿eh? Y lo que está haciendo Xavi sacando chavales es una pasada, muchas veces por pura necesidad, pero los está sacando, los está poniendo y están quitando las castañas del fuego. Pero es que el Madrid tiene joder jovencísimos.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que, claro, no son canteranos, pero es que Camavinga, ¿qué años tiene? Chouameni, ¿qué años tiene? Es que el Madrid tiene chavales que son
Valverde, Bellingham,
también.
Rodrigo, Vinicius, del medio campo para arriba, todos son chicos muy jóvenes. Y realmente ya con una experiencia y habiendo ganado ya bastantes títulos en el Mallorca. Bueno, yo creo que lo de los clásicos es que lo ha dicho Xavi, y en eso coincido absolutamente con él. Es que da igual cómo llegue uno, que llegue mejor, que llegue peor. Luego es cuestión de piel y cualquiera te puede marcar la diferencia. Pero por eso os decía que tácticamente parece muy interesante, porque a veces está muy claro que un equipo puede entrar muy bien por bandas, que no tiene juego por dentro. Sin embargo, el Barça tiene por bandas, por dentro. El Madrid puede jugar de muchas maneras diferentes y yo creo que van a ser pues los detalles los que marquen. De todas formas, últimamente le tiene tomada la medida al Barça, o el Barça de Xavi a Ancelotti.
¿Qué decías, Tomás?
No, que yo lo sabrá, ¿no? Yo me parece que un clásico con tanta gente joven en los dos equipos, no sé. Igual me sorprende, me dice que hace muy poco tiempo también había, pero es que me parece que es un... Todo eso que decimos de la nueva era es verdad, ¿no? O sea, aquí es así, o sea, la impresión de que todo esto parece que hace mil años que jugaban Iniesta y Xavi y Sergio Ramos.
Es verdad,
demás, parece,
sí, es verdad. Sí, ha cambiado
mucho. Ha dado la vuelta a lo largo de todo eso, no sé, hombre. Yo es que el último emparejamiento oficial te marca lo que es esto, ¿no? El Barça gana en el Bernabéu la Copa 0-1 y va el Madrid hace 4 en el Camp Nou. Dice, bueno, pues mire usted, esto es un tiro al aire. Y a ver, el mangazo se llega el primer tiempo. Sí,
el mismo la temporada pasada, ganar el Barcelona 2-1, prácticamente sentencia a la Liga, y luego sí, Madrid le mete un meneo en Copa.
Exacto, o sea que
con pocas semanas de diferencia, porque fueron los partidos bastante seguidos.
Marzo, abril, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo me parece que está todo muy abierto. El Barça, yo creo que querrá tener la pelotita, bajar la cosa.
Le cuesta mucho, Tomás, por eso a este Barça tener el control de los partidos le cuesta muchísimo.
Ese es el problema, que yo creo que él pretenderá eso, ¿no? Pretenderá pues no exponerse ante un Madrid que tiene un vigor físico superior, que ahí como estos vayan para adelante. Y yo sí que pienso que se pone a Mendy para guardarse un tiro con Camavinga en el segundo tiempo. Camavinga estuvo fenomenal el otro día en el medio campo.
A mí es una de las cosas que me llama la atención, porque yo creo que este partido Camavinga tiene que jugarlo sí o sí. Me da igual si es de la tele izquierda, aunque yo entiendo la preocupación de Ancelotti. Pero a mí a Camavinga me parece que es un valor segurísimo en el Madrid.
Claro, pero es que en el centro del campo, ¿a quién quitas? Claro. A Tchouaméni, a Kroos, que está haciendo una gran temporada, a Valverde, a Bellingham. Jugó todos los minutos Camavinga el otro día. Mendy,
no, Camavinga, Melchor, Camavinga solo le puedes tener palteros a todos puestos y solo te sobra Modric lesionado Ceballos si le pones de lateral izquierdo.
Cuando le des descanso a Kroos, bueno, que como le dio el otro día descanso, claro, puede utilizarlo. Pero ahora mismo, vosotros, si os dan a elegir para el partido de mañana entre Kroos y Camavinga, estando como está cada uno, ¿a quién elegís?
A Zubimendi.
Kroos y Camavinga.
O a Bryce.
Bryce está jugando bien. No, pero a ver, que es verdad eso, pero que me refiero que la idea de... Yo cuando le pone de lateral izquierdo es porque los quiere a los cinco. Claro, los cinco te dan mucho. Entonces dices, bueno, es que voy a jugar allí, te puedes meter un Rafinha si está para jugar, demás, un lateral más lateral. El mejor marcador es Mendy si está bien. Lo para que no está, claro, este hombre es, está averiado siempre.
A mí Tomás, me transmite más confianza Camavinga de lateral que Mendy.
Que sí.
Sí, porque no está fino. Entonces,
hombre,
pero bueno,
lo que pasa es que hay, ¿vale?, los conceptos de un lateral no los tiene.
Hombre, claro, uno es lateral Camavinga, puro y el otro, y claro, eso, que está reconvertido.
Con un equipo como el Barça, que se supone que te va a atacar y que por esas bandas tiene gente con mucha velocidad, que te encara mucho, pues es lógico tener a alguien que sea más lateral y más defensor, sí, ¿no?
Bueno, no sé yo, ¿eh?
Y en medio de todos ellos estará Gil Manzano. Que la figura del árbitro siempre es una figura muy controvertida y en este tipo de partidos se le mira mucho más, y viniendo de donde venimos, pues esa circunstancia se agrava aún más. O sea que Dios reparta suerte y le dé confianza a este hombre, porque el papelón que tiene mañana es de traca, ¿eh?
Pedro, ¿es bueno para Madrid, no, Gil Manzano, o no? O Melchor.
Bueno, digamos, ¿no? yo creo que...
¿Cuánto duró el vídeo?
Que la elección de Gil Manzano, no había video, digamos que... Técnicamente es irreprochable, ya lo comenté el otro día, porque es el mejor árbitro español en UEFA, con lo cual, si consideramos que el Madrid-Barça, Barça-Madrid es el mejor partido que se puede dar.
Un españolista, muy, muy, muy cariñoso con el español. Sí.
Es exactamente ese. Sí, sí.
Lo mandó a segunda división tranquilamente, vamos.
Técnicamente es el mejor partido, una cosa, el mejor árbitro, fuera, el mejor partido. Y yo creo que es... Que digamos que esa elección de Gil Manzano contenta un poco más al Madrid que al Barça, que el Madrid es el equipo, claro, es el equipo que más enfadado está ahora con los árbitros, y a lo mejor en la segunda vuelta está más enfadado el Barça, y a lo mejor le pones a un árbitro que esté más en la onda del Barça que del Madrid.
¿Nos extrañó la contundencia con la que Mateo Laoza apostaba por Sánchez Martínez el fin de semana pasado?
Y Fouto también, ¿eh? Fouto también era de...
Sí, pero Fouto fue inteligente y no lo dijo, porque dijo, pues luego si dicen eligen a otro me van a caer palos, tal, así que no lo voy a decir hasta el jueves.
Estaban los dos, ¿no? Sánchez Martínez y...
No, al principio se habló de Sánchez Martínez y luego...
Pero, sí, pero escúchame, pero ¿cuántos
y luego
clásicos?
La fuerza del madridismo, pero, sociológico...
A ver, sociológico, pero curioso, ¿cuántos clásicos ha pitado Gil Manzano?
Dos.
Coño, pues entonces ya lleva 5.000 años, es el mejor y no le ponen. Pues entonces, es que ¿cómo se come esto?
Es que esa es una de las grandes preguntas que hay. Si es uno de los jugadores, uno de los árbitros que más en forma está, que más gusta en UEFA, que más proyección tiene y tan solo ha pitado dos clásicos, uno en la temporada 14-15 y otro en la 20-21, pues sorprende que muchos más árbitros que están muy por debajo de él hayan pitado muchos más clásicos. Que
Hernández, ¿cuántos árbitros, cuántos clásicos ha pitado?
Tres.
Pues fíjate, pero digo, en el 14-15 jugaban Samitier y Vicente Gobernador.
Sí, pero digo
claro, que ese es el bueno, y pita dos, Guas, uno hace 9 años.
Sí, pero Guas, tampoco el Madrid puede quejarse mucho porque le ha pitado Gil Manzano 47 partidos.
Pero, no, está muy bien.
47.
Y al Barça imagino que habrán sido 40. Pues yo
no, ha sido 36.
Joder, pues fíjate. 36, pues,
11 más. Quiero decir que Gil Manzano le pita mucho al Madrid, mucho.
Bien, pero que
no le haya pitado con el Barça, cierto. Pero
y al Barça, mucho, ¿eh? Y al Barça tiene el póker que le ha expulsado a Messi, a Neymar, a Luis Suárez, a Lewandowski, y expulsó también a Joao Félix jugando en el Atlético de Madrid.
Y le invitaron al Gamper.
Sí. No, si es que...
Claro, entonces, ¿cómo?
Habéis ido a Xavi, ¿no? Lo que ha dicho. Claro. Del árbitro.
El ordenador.
Del ordenador, sí.
Cualquier figura...
El sorteo.
¿Alguien se lo cree eso?
El sorteo, ¿eh?
¿Alguien se lo ha creído?
¿El qué?
Que,
no, hombre, broma, es una...
Que iba en serio.
Es una
ironía, hombre. Sí. Yo que cualquier figura de fútbol español ha sido expulsada por Gil Manzano. Así es que mañana, ojo, Bellingham.
Casemiro.
Escucha, Casemiro dos veces. No, caerás a breva.
Guas.
Y Bale.
Gil Manzano expulsó dos veces a Casemiro, al que decían que nunca expulsaban. Pues le expulsó dos veces.
Normal.
Por doble amarilla.
Pero si es que todo es de coña. Yo lo que le pido es que trate de ser normal.
Sí, yo lo que le digo es
que no invente cosas raras.
Es muy difícil, el papel que tiene mañana es...
No, pero vamos a ver.
Muy difícil, y me imagino que psicológicamente tendrá que trabajar, habrá trabajado bastante esta semana para que no le supere el partido.
Porque... Yo en eso discrepo un poquito contigo cuando has dicho antes que vaya, los árbitros, vaya marrón, vaya no sé qué. Hombre, yo creo que cuando alguien se hace árbitro, ahí está Pedrito... Lo que sueña es con poder dirigir un Barça.
Cuando alguien se hace árbitro, en ningún momento piensa que se va a encontrar un contexto como el que se están encontrando los árbitros ahora mismo en el fútbol español.
Si te haces árbitro, te pones siempre en el contexto peor.
No, pero no es tan bestia. Ahora mismo es muy bestia todo.
Joseba, los árbitros cuando empiezan en categorías incluso inferiores, las pasan muy mal en los campos por ahí, ¿eh? O sea, que quiero decir...
No tiene nada que ver una cosa con la otra, Melchor.
Pero bueno, escúchame, Joseba, que cuando uno se hace árbitro es para... Es como si tú quieres ser jugador, te gusta jugar en uno de los mejores
equipos del mundo. Pero insisto en que la tensión que va a tener que soportar ese hombre mañana es...
Bueno,
increíble.
Pues eso se ha hecho árbitro.
No, pero no, claro, es por el hecho de que sea un Barça-Madrid, sino por el contexto que está rodeando este partido y por las semanas que llevamos de atrás hablando,
bueno,
de los árbitros,
no, no,
y los arbitrajes.
Y, querido, y porque llevamos con un club pagando 17 años al número,
bueno, pues
de los
todo,
árbitros.
Pues por todo,
claro,
claro.
Que eso es lo que ha embolicado todo este asunto. Y después la coña de que si la señora de integridad dice que el otro le ha perdonado a Busquets, no sé qué.
El entonces, claro, de esto hemos la sospecha creado, está por encima del mundo.
Claro,
del
claro, es que yo te digo, los árbitros son los principales perjudicados de este asunto.
Claro que sí.
Claro, es como cuando salen las cosas que dice, oiga, es que no se puede dudar de la carrera de Iniesta, de Xavi, de Messi, de tal y cual. Lo que a mí me extraña es que ninguno haya salido cagándose en las muelas de los presidentes del Barça que pagaron a Negreira.
El estamento
es así.
Que hay sitios donde, por ejemplo, en Asturias, los niños que pitan partidos de niños, salen con un brazalete de tengo menos de 18... para que la gente, antes de decir una barbaridad, de Greira, no
se
sé,
lo piensen.
Eso,
claro.
Se lo piensen.
Claro, eso es muy razonable.
¿Sabes cuál es el problema, Eric? Que el 99% no se lo piensa.
No piensa, claro.
¿Y las vocaciones?
Que les da igual.
Deja de haber árbitros, no va a haber fútbol.
Por eso yo creo que nosotros, que somos periodistas y en teoría debemos ser gente ecuánime, gente más o menos razonable, lo que yo quiero es que emitan juicios razonables sobre los árbitros. Si el árbitro tiene un error muy grave, pues habrá que criticarlo.
Claro.
Pero
claro,
si hay jugadas que son grises, no sé qué, tampoco hay que cebarse con ellos. Porque si muchas veces no nos ponemos de acuerdo nosotros en las jugadas, es muy difícil que ellos se pongan también de acuerdo y que acierten siempre.
Ya, lo que pasa es que Pedro... Que ya
pero es que yo escucho algunos juicios completamente anormales, bueno, y salvajes sobre los árbitros.
Claro. Bueno, pero eso se hace también sobre los entrenadores, sobre los jugadores, y son juicios parecidos. De,
sí, pero
de
ahora mismo el estamento arbitral está en el ojo de los
árbitros.
Pero ya no solo Gil Manzano, porque si el incluso el que está... ¿Quién está en el VAR?
Cuadra
Fernández. Pues igual, o sea, tienen la misma responsabilidad, porque al final si hay una jugada de estas... Y el VAR interviene o no interviene, ya tenemos el follón.
Bueno, pero
a veces el del VAR tiene mucha más peso y mucha más influencia que el
coño
que
pita él.
Que digo, Melchor, que estamos hablando. ¿Tú crees que los juicios que se les hacen a los entrenadores, por ejemplo, son normales también?
Pues por eso.
Que Ancelotti cuando perdió con el Atlético de Madrid, bueno, la gente lo quería poner en la frontera.
Pues eso es lo que te he dicho, Pedrito.
Entonces, si tú dices, es porque lo dices esos días, que tuviéramos una crítica razonable con Ancelotti, ten tú una crítica razonable con los árbitros.
Pero somos mucho más crueles con los árbitros.
Por supuesto,
que con los entrenadores, que con los goleadores, que con los porteros.
Pero incluso poniéndonos en el mismo nivel, tengamos juicios razonables con todo el mundo.
Vale. ¿Os imagináis mañana, por un instante, ¿eh? ¿Os imagináis la jugada hoy del Girona-Celta que sucede en el Clásico?
No, hombre, sí, yo me lo imagino que sucede y que los señores que están mañana en el VAR y en el otro lado reaccionan como no han reaccionado los de hoy.
Claro. La puerta.
No, imagínate que sucede lo mismo.
Gol, chato, gol, que es lo que ha sido.
No, gol no. Imagínate que se lía a continuación, Germán, Tomás. A partir de ese instante se lía la Mundial.
Porque
este Girona-Celta se patalean 24 horas.
Germán,
pero en un clásico como pase eso, se lía la Mundial.
Si pasa lo que ha pasado hoy, mañana, se acabó esto.
Se acabó.
Al día siguiente hay dimisiones.
Que sí, hombre, que se lía una gordísima.
Pedro, ¿lo dices y te lo crees? Que va a haber dimisiones.
No.
Aquí no dimite nadie, en este país no dimite nadie.
Pasa lo que ha pasado hoy.
Sí.
Lo que ha pasado hoy, mañana y al día siguiente, yo no sé si queda ladrillos en la federación.
Ah, te digo una cosa, Pedro. Yo entiendo que te pidas a la gente mesura y que seamos razonables, pero ha llegado a tal despropósito. Todas las decisiones de los árbitros,
sí,
que se lo decía antes a Carlos Mikel, aquí antes, fuera de micrófono, si es que cada jornada hay más damnificados, más gente que no se entera de la norma, jugadores, entrenadores. Entonces, hemos llegado a una falta de razón que es imposible tener
Se juntan muchas cosas. El VAR,
entonces,
el VAR,
¿cómo es posible tener mesura con eso?
El VAR evidentemente no ayuda a nada. El reglamento actual no ayuda a nada, porque es una castaña de reglamento en muchos casos. Y
Pilonga.
Se han juntado muchas cosas. Y luego las sospechas que hay sobre los árbitros españoles después del caso Negreira y después de muchas más cosas... Y se junta, es una coctelera que es una bomba.
Esto está a punto de estallar, sí, pero fíjate,
queridos,
acuérdate,
porque no,
Pedro,
se quiere resolver.
Que antes...
Oye, no, que el caso Negreira estalla el 15 de febrero. Vamos para 9 meses, ya van a hacer, si va a ser niño o niña, ya estamos, 9 meses van a pasar.
Claro, y durante todo este tiempo,
claro,
durante todo este tiempo, Tomás, ¿Vosotros no echáis en falta a Medina Cantalejo que salga a hacer alguna declaración?
No. ¿Para qué?
¿No?
¿Para qué? Ni se le espera.
¿Para qué?
Bueno, mira, ni está ni se le espera.
Está en una situación que cuanto
¿qué
menos
va,
se
¿qué
mueva,
va a decir Medina Cantalejo?
Cuanto menos se mueva, mejor.
Lo último que recuerdo... ¿Qué va a decir? Los árbitros son honrados, los árbitros pitan lo que ven y ya está. ¿Qué te va a decir?
Pero es que eso es el error, que salen a defenderse y no explican las cosas.
Para decir obviedades, mejor que no hablen.
Joseba, pero cuando hay jugadas como la de hoy, en la que todos coincidimos que nadie entiende lo que ha pitado en ese partido entre el Girona y el Celta, alguien tiene que salir a dar una
pero que no dan explicaciones de las jugadas, Melchor. Entonces, ¿para qué van a salir?
Si no dan explicación de la jugada.
Pero, Mel, bueno, Mel, si no vas a dar la explicación de la jugada, no salgas.
Bueno, pues sí, para decir, ha sido una. Es a lo que quería ir. Antes, cuando no había VAR, todo era el error humano y uno podía entender que, bueno, pues que se había equivocado, no lo había visto, lo que sea. Pero es que ahora con el VAR, con repeticiones, que es lo que tiene quemado a todo el mundo, es que no se puede entender cómo se siguen cometiendo esos errores o incluso más graves todavía. Porque sin el VAR dices, bueno, es que no lo ha visto.
Ya tenemos entendido. Pero por eso digo, los errores puntuales no los van a analizar públicamente. Van a contar. Entonces, ¿para qué quieres que salgan?
Entonces, lo que hay que pensar es que si hiciéramos al revés de lo que están haciendo, a lo mejor había algún arreglo.
¿Por qué no explicas en el momento cada jugada?
Por eso,
ya está. Que se hacen un montón de deportes. Es penalti por la mano porque es una mano antinatural. Vale, ya está. Lo ha pitado por esto, ya lo sabemos. Ha sido por esto. No se va a hacer. Bueno, pues entonces es mejor que no salgan.
Mira, lo último que sé yo de Medina Cantalejo es que esta misma semana se ha reunido con el presidente y el director general del Depor para hablar de las jugadas en las que se le había pitado de forma en las que perjudicaron al Deportivo, los árbitros, etcétera, etcétera. Se reunió también con María Mourinho, la hija de Carlos Mourinho, ahora máxima responsable del Celta, y que se anda reuniendo con presidentes.
Sí, eso lo ha hecho
que sé yo de Medina Cantalejo.
Lo ha hecho Benítez, ¿no? Que se habían reunido esta semana con el CTA.
Sí, sí, sí.
Para que explicase, o sea, bueno.
Pues les ha salido la jugada.
Sí, ha salido.
Lo ha abordado. Ellos,
ha salido. Dicen una cosa y luego hacen otra. Entonces,
a mí me parece que hay que hacer un cambiazo de todo esto,
sí,
pero un cambiazo
limpia. Transformación profunda, sí.
De punta
y os recuerdo, Joseba, que esto que estabas comentando ahora, de que expliquen las decisiones en directo, se hizo, yo creo que de manera experimental en el Mundial Femenino.
Sí, es verdad.
Árbitras y los árbitros, que también los hubo, explicaban las decisiones justo después de ver el vídeo en el VAR y decir he pitado penalti porque he visto mano o porque he visto...
Pero ha sido la Premier donde ha habido una rectificación casi ipso facto.
En el Mundial de Clubes.
Pero y en la Premier, no sé si en un partido del Liverpool o no sé qué fue, que hubo una rectificación.
Sí, que el que
casi
tiraron mal en un gol que le anularon al Liverpool, sí.
Yo personalmente...
Cuando estaba con 10, con el Tottenham era.
Sí, con el Tottenham, 0-0 yo creo.
¿Qué dices, Pedrito?
No, que yo no soy partidario de que se escuchen los audios de los árbitros con el VAR. Otra cosa es que después de los partidos los responsables de los árbitros salgan a explicar cuando hay errores graves.
Pedrito, a mí que se oiga la conversación que tiene con el otro árbitro, si no la quieren hacer pública, no, pero que el árbitro explique la jugada después de haberla decidido.
Sí, correcto, no quiere decir, pero que a mí las cosas que se dicen...
No estamos preparados como sociedad para eso.
No, pero aparte que
sí, puede ser.
Es que son cosas íntimas del trabajo. Nosotros no tenemos que explicar las cosas que suceden en la redacción.
Bueno.
No, es así. Nosotros
no,
vuelvo a decirte lo mismo, que no queremos, yo no quiero escuchar la conversación que tiene con el del VAR. Digo que he pitado esto por esto. Y eso no es
final.
Ni la oficina ni eso, nada. Eso es el porqué de esta decisión. Ya está, que es mucho más fácil.
Claro, y si hay un error grave, luego al día siguiente el responsable de los árbitros, pues si tiene que salir a dar la cara, que la dé.
Yo sí que creo que en un asunto como el de David García el otro día en Montilivi hay uno que está mintiendo y eso se tiene que
saber.
Hombre,
claro que sí. Claro,
eso
que
sí que se tiene que saber porque está en juego muchas cosas.
Efectivamente. Morris, mensajes.
Mira, dice uno, Guas, mañana deberías ir a buscar a Gil Manzano y a su equipo arbitral en el autocar del Español y escoltarlos hasta Montjuïc.
¡Sí!
Os resuelvo las dudas del 11 del Barça. Araujo va a jugar de lateral, Fermín en el centro con Oriol Romeu, Gavi y Gundogan y Lewandowski en punta con Joao Félix. De nada.
Otro
dice, el Barça debe salir con Joao Félix, Fermín y 9 más. Son los dos jugadores que están más en forma y dejar a cualquiera de los dos en el banquillo sería un error. Otro hablando del Madrid dice, Ancelotti es el mejor entrenador del mundo, pero no entiendo qué insistencia con Mendy de lateral. Es muy justito y le viene grande el Madrid. Y por último dice un oyente eso de favoritismos, que parece que no aprendéis. Oasis, el clásico lo gana siempre el que peor llega.
Melchor, Joan, que descanséis. Hasta mañana, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Pedrito, mañana tienes trabajo, ¿eh?
Efectivamente.
Espero que poco.
Bien.
y el que sea leve. Sí. Que será bueno para todos.
Que tengan todo el mundo suerte, los jugadores y el árbitro. Y
sobre todo el árbitro. Hasta mañana, Pedrito, gracias.
Hasta mañana.
Víctor, ¿qué tal?
Insufrible.
No, el arenero bien,
la,
¿no?
La gatera.
No, eso no hay problema. Eso, pero vamos, que me ha dado tiempo a escucharos un rato y,
¿ah, sí?
Y absolutamente insufrible. O sea, de verdad. O sea,
bueno, pues toma aire.
Esta batallita del Madrid y el Barcelona todos los días del año.
Sí, no hemos hablado casi
de los árbitros todos los días del año.
Del Madrid, o sea, y el Barça casi no hemos hablado, ¿eh? Hemos hablado más del
ya, no, pues es que es peor, es que en los árbitros, es que todos los días es el tema de arbitral y el Barcelona y el Madrid y el Madrid y el Barcelona. Es una cosa insufrible,
¿no? Y no salimos de ahí. En fin,
vamos. El Real Madrid Televisión está echando, sí, el hijo, claro, de Yango, sí. Y hay un, ¿eh?, tío pegando tiros por todos lados.
Pero ¿con vídeo o sin vídeo?
Cuidado con lo que puede venir mañana con la camiseta.
Uy, estoy intrigado.
Oye, dime una cosa, ¿lo de la camiseta va a ser algo así relajado o muy duro?
Tremendo.
Descriptivo.
Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Clásico.
No es verdad, ángel de amor.
Clásico.
Como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por...
Clásico.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
El clásico. Este sábado el clásico se juega en COPE.
Madrid descargando para Carvajal, qué bonito, qué bonito.
Este sábado Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Qué suerte han tenido de poderlo escuchar en el tiempo de juego de la COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
El clásico llega a Dazón. De la clase de Bellingham a la garra de Gavi. El 28 de octubre comienza el clásico de una nueva generación. Barça, Real Madrid y mucho más por solo 18,99 euros al mes sin permanencia. Solo en Dazón.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Pronto tendrán que elegir sus juguetes de Navidad. Pero como dice Pumba...
¡Hakuna Matata!
Ningún problema, porque ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, con la fantasía de los personajes Disney.
Y todos los juguetes para escribir la carta a Papá Noel y los Reyes.
Comienza la magia. Recoge tu catálogo de juguetes en los centros del Corte Inglés.
O disfrútalo en versión digital en su web y app.
¿A qué sabe un Viñalbali? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñalbali, por las cosas que valen.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hay que hacerle a un general que se jubilaba. me meten en la sala, o hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba voluntario a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte,
con Joseba Larrañaga.
Han terminado ya los libres 2 de México, enseguida nos lo cuenta Carmichael, pero antes quiero que oigáis una de las declaraciones más sorprendentes de la jornada. La ha hecho el entrenador del Getafe, Pepe Bordalás, cuando ha hablado de cómo se preparan los equipos cuando van a enfrentarse al Getafe.
Los rivales cuando afrontan los partidos contra el Getafe los afrontan con un nivel de atención y de concentración igual o similar a cuando se enfrentan al Fútbol Club Barcelona o al Real Madrid o al Atlético de Madrid. Nos tienen en ese escalafón porque todos consideran que para ganarle al Getafe hay que tener un nivel de atención, de intensidad, de juego máximo.
Toma ya.
Un genio, toma ya.
Toma ya.
No necesita abuela.
se ha quedado a gusto Pepe Bordalás, ¿eh? Después de...
Yo creo que don José ha dicho ya, bueno, esto es una tomadura de pelo, ¿no?
Pues yo voy a empezar yo también, ¿no?
Claro, de Janeiro, hombre, es que yo creo que don José ha dicho, bueno, es como lo de los árbitros que escucho a las 8:30 a tomar, ¿no? El tiralínea ya. Ya llega un momento en el que dicen,
hay
bueno,
que reírse, claro.
Aquí si Bellingham le da una le clava los tacos a Rakitic, dicen que es una magnífica persona.
¿Sí?
Sí, claro, que es una magnífica persona, pero el jugador del Getafe prácticamente hay que...
Puede ser buena persona igualmente, claro.
Claro, pues entonces yo creo que don José ha decidido ya tirar por la calle del medio, que es por la que hemos tirado mucho.
Pero le va a dar igual, ya tiene el cliché, está casi ya en ese...
No, o sea, a tomarse en broma esto, a tomarse en broma y ya está. Si es que esto no se...
Como
vacío
está muy bien. Sí, está bien.
Es que y una persona normal, ¿qué camino va a tomar? Si es que esto es imposible. Si es que te entra por un lado, te choca contra el Madrid. Entra por el otro, te choca con Negreira y con el Barcelona. Entra con los árbitros. Intenta salir por la otra puerta, los medios de comunicación. Es que es imposible. Pues te lo toma a broma.
Carmichael, las perspectivas para el Gran Premio de México no son muy buenas viendo los libres, ¿eh?
No ha salido la cosa muy bien, Joseba. El más rápido ha sido Verstappen, que es previsible, muy cerca Lando Norris, otra vez McLaren, que aquí no iban a ir bien, va muy fuerte. Las distancias son muy pequeñas en la parrilla, hay 11 pilotos en 12 pilotos en 6 décimas, que es una pasada. Pero bueno, no hemos visto ni una buena vuelta de Carlos Sainz, porque tercero está Leclerc y Carlos está un décimo. Es verdad que la distancia no es muy grande, pero bueno, son 3 décimitas que lo tiene que trabajar Carlos. El Ferrari va bien, pero en ritmo de carrera lo comparas con Mercedes y va peor. Y yo creo que va peor también que McLaren. Red Bull está en otra cosa. Y luego está lo de Aston Martin, que no ha hecho... Por eso están en la posición que están. Está 18º Stroll y 20º y último Fernando Alonso. No han hecho intento con el neumático blando. Venía Alonso en morado, que es hacer el parcial más rápido en ese momento... En el primer parcial y en el segundo es cuando ha hecho el trompo. Que ha hecho una salvada, porque iba camino de la valla. Bueno, pues ha conseguido enderezar el coche y ha podido seguir, pero claro, ese juego neumático ya no valía, no puedes volver a gastar porque te lo quitas para la calificación, que es lo importante, y ha hecho tandas largas. Y ahí es donde me preocupa más, porque las tandas largas no han sido nada buenas. Es decir, que Aston Martin tiene que trabajar mucho en los reglajes para mañana porque el coche... no está funcionando en absoluto después de ver los libres 2. Está un poquito mejor Ferrari, creo que por ahí puede haber algo más de esperanza, pero veo en un estado muy preocupante a Aston Martin. Es verdad que es una pista que en teoría se parece a Monza, una pista mala para el coche, pero realmente que Fernando Alonso le veas con el coche pegándose con él en libres 1, libres 2, es una mala señal.
Mala señal, claro.
Entonces vamos a ver si lo pueden enderezar de cara a mañana, esos libres 3, que son mañana por la tarde, y esa calificación que será a las 11 de la noche, que yo creo que va a estar Ferrari de nuevo fuerte, pero Ferrari también tiene que intentar trabajar los reglajes de carrera, porque en carrera Mercedes les veo en un nivel altísimo.
Muy bien. Pues mañana a las 11 la calificación y el domingo a las 9 de la noche la carrera, ese Gran Premio de México. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Las preguntas y terminamos el Oasis. Pero antes, Gemma.
Pues ahora mensaje en el partidazo de parte de nuestros amigos de Versus. Regístrate ya en Versus.es y apuesta a los mejores eventos deportivos. Tienes esperándote cuotas exclusivas, apuestas en directo y muchas más sorpresas. Además, te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque cobras en efectivo en sus locales. Y mira, ahora mismo de cara al clásico de mañana veo que en Versus.es que el Real Madrid le gane al Barça y haya más de 2 goles, se paga a 4 euros por cada euro apostado. ¡Menuda cuota top! Todo esto y mucho más te está esperando con ellos, con Versus. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Versus.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Preguntas de los oyentes. La primera para Germán y con todo el veneno del mundo. ¿Crees que los árbitros tratarán mejor al Celta en segunda división?
Joder, qué mala leche. Sí. Yo espero que no descienda el Celta, te lo digo de verdad, espero que no descienda. Oye, por cierto, que se me había olvidado, un beso gigante a mi querido hermano Lucho, que vuelve para Ferrol 9 años después. Así que bienvenido, Luchito.
¿Pero que vuelve para qué?
Porque lo habían destinado fuera, estaba en Pamplona, quería volverse para Ferrol y 9 años después regresa a su casa. Y es una alegría enorme para todos sus amigos. Así
pues
que,
magnífico.
Luchito, a tu casa.
Pues cuando quiera, Lucho, nos vamos ahí a la plaza.
Sí, además Lucho muy generoso, ¿eh?
Hacemos ahí el muy programa generoso. Y luego nos vamos a tomar unas cervezas por ahí.
En la rotonda de Amboaje.
¡Oh, maravilloso!
Amboaje.
Hacemos ahí una cosa... Oh.
Muy bien, muy bien. Y luego nos vamos a alguna cetaria de dos niños así por ahí a comer.
Por ejemplo, la de Cobas. Sí,
hay maravilloso. Cosa, ¿eh?
Perfecto. Otra cosa más que no vamos a hacer. Venga, siguiente.
Erifrade, ¿cuál será la gran sorpresa del clásico?
Que van a empatar a cero y que va a ser un bodrio de partido.
Toma ya, alegría. Gato, ¿celebrarás mañana los goles de Joao Félix?
Absolutamente.
Sí. Absolutamente.
¿Sí o no?
Sí, sí, sí.
Sí. Ah, vale. Mañana tú crees que...
posible que moje.
Joao va a reivindicar su condición de Atlético, ¿no?
El... ahí está. Sí, ¿no? Joao revalorizado.
Vale.
Sí. Yo creo que juega con la camiseta del Atleti.
Sí, debajo.
Debajo.
No, no, encima, encima, encima.
O con el, la cara del Cholo en la camiseta, como los Rolling, pero...
con la lengua fuera.
Con la lengua. Víctor, ¿qué plan tienes para mañana a las 4 y cuarto?
Ya lo he dicho antes, siesta.
Siesta. ¿A qué hora empieza la siesta?
Yo suelo echarme de 4 menos cuarto a 6
de la tarde.
O sea, 2 horas y cuarto de siesta te echas.
Sí.
Caray,
sí,
no me duele. Bien currado,
pero, sí, sí, escucho mis charlas, leo y a las 6 me levanto.
Muy bien, joder.
Sí, sí, sí.
¿Escuchas tus charlas?
Sí, 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 por supuesto.
¿Automotivadoras?
Además es magnífico porque en ese momento se apagan los teléfonos, no aparece nadie, ningún idiota, no te cruza con nadie, no te molesta.
¡Ningún idiota!
¡Ningún idiota!
Es que es maravilloso, son 2 horas maravillosas.
Tomás, la última. ¿Habrá mangazo mañana en Montjuic?
Cuidado. Por supuesto, más mangazo sostenido.
Así.
Sostenido significa...
con logo, sin logo.
O significa... sostenible, ¿no? O sea...
No, no, sostenido es lo de Sevilla. Al minuto 5 un anulado, al 12 otro y al 22 penalti lo de Pitán. Entonces es un mangazo sostenido. No, que hace...
sostenido en el tiempo.
Y sobre todo que sea pronto, para que el pueblo no sufra.
Para que duela menos, ¿no?
Ya sabemos de qué va. Entonces te vas, echa la siesta con Víctor, bien, estás muy bien.
Muy bien.
Mangazo sostenido.
¿Nos vas a decir que va a sacar el Madrid la camiseta o no? ¿O tendremos que esperar hasta mañana?
Yo, es que es muy fuerte.
¿En la recámara tiralínea, Tomás?
¿Pero supera a Caperucita?
El tiralínea, sí. Sí, sí, sí.
Sí, es
son,
más fuerte.
Son dos.
¿Sí?
Son, salen padre e hijo. Estaban Pili Mili, Popov y Teddy y estos dos.
Gaby Miliki.
Y Gaby Miliki. Y entonces sale el Madrid con esto, se quita el chándal y aparece eso. Y es lo... Mike Jagger se desmayará.
Nos saldrá Lama y Negreira, ¿no?
Lama y Negreira. No se puede dar muy bien.
Queridos, que os quiero mucho. La semana que viene os escucho. Adiós, gracias. Queridos. Hasta gracias. La semana que viene. Antes del de campo del gas, ya está ahí Andrea. Andrea.
Llegó el fin de semana del clásico del fútbol español. El Barça-Real Madrid ya está aquí. Mañana a las 4 y cuarto ambos equipos se juegan mucho más que 3 puntos en la Liga en el estadio Lluís Companys. El Real Madrid, que busca ser líder de nuevo, tiene 2 puntos más que el FC Barcelona, pero un clásico es un clásico siempre y todo puede pasar, pero se pone aún más interesante cuando uno puede ser líder y el otro adelantar un puesto en la tabla. Ya sabemos todo lo que supone un partido así. siempre es emocionante, aunque no sea a veces por el fútbol sobre el césped. Pero como nosotros siempre pensamos en ponerle aún más emoción a todo, cada semana en El Partidazo te recordamos que siempre tienes la opción de apostar con el combi partido de Betfair. Con el combi partido, en cada encuentro que apuestes puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta, en un mismo partido, y siempre obteniendo mayores cuotas. Puedes apostar a todo, al resultado, a los goles, a los goleadores, y así siempre le vas a poder poner más emoción a cada partido. Recuerda, el combi partido de Betfair. Así que, Javier Pascual, vamos a abrir Betfair.es.
Y, por supuesto, Andrea, arrancamos con ese clásico que se juega este sábado a las 4 y cuarto en Montjuic. El Real Madrid, que no arranca el encuentro como líder tras la victoria del Girona ante el Celta, podría recuperar ese liderato con una victoria, y el Barça, que no podría serlo, pero sí que podría adelantar a los blancos en la tabla.
Es una rivalidad histórica dentro y fuera del campo, pero los clásicos son partidos globales, mundiales, que siempre disfrutamos muchísimo. Todo el mundo va a estar mirando este partido y ellos van a estar luchando cada uno por sus intereses deportivos. Vamos a apostar, por supuesto, en este clásico. Entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos a que el joven delantero portugués ex rojiblanco realiza uno o más tiros a puerta en el encuentro, que ambos equipos anotan, y además que el 11 del Real Madrid, el brasileño, marca. Si apuestas 10 euros en esta combinación, puedes ganar casi 50.
Y es evidente, Andrea, que todo el mundo estará pendiente de este partido, pero también tenemos otros muy interesantes este fin de semana, como el encuentro entre el Athletic Club y el Valencia Samamés el domingo a las 6 y media de la tarde.
Un partido de los de toda la vida, de dos históricos que luchan por un mismo objetivo, los puestos europeos. El Athletic sexto en la clasificación, 17 puntos, y el Valencia octavo con 3 menos, por lo tanto, podría recortar distancias si sumase 3 puntos. Apostamos en el combi partido de Betfair, entramos en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil. Aquí nos la vamos a jugar, voy a apostar por una victoria valencianista, que ambos equipos anotan y además que hay más de 1,5 goles. Una apuesta de 5 euros puede darte unas ganancias potenciales de 59. Así es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pateado que le tira uno más!
Campo del Gas.
Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, con un poco de lluvia, pero bien.
Bueno, pero eso está bien, ¿no? Que se llenen los pantanos, así sí, ya tenemos agua para todo el invierno, el verano y la primavera, hombre.
Me gusta la lluvia.
El agua no está mal. Hombre, que caiga moderadamente, que no caiga lo bestia en un día todo, no hace falta.
Cuando
pero...
cae a lo bestia, como tú dices, es como en las películas. ¿Te das cuenta? Es lluvia de películas. Nos pasamos siempre. Cuando haces una lluvia en una película, pones mucho.
Bailando bajo la lluvia.
No, con bueno, ese... Ladrón de bicicletas, como llueve muchísimo. Llueve tanto que cuando dices, ¡corta! Y haces... Todo. Hemos inundado medio Madrid. Sí. Pues así llueve. Cuando llueve mucho, llueve tipo cine. Pero bueno, está bien. La lluvia es bonita.
Es bonita. Rato, es bonita. Bien, sí,
como todo.
Una semana seguida de lluvia al final cansa, ¿verdad?
Como todo.
Sí, sí. Nosotros estamos más acostumbrados, ¿verdad, Jaime?
¿Qué tal, pasa? Sí, hombre, por eso el refrán: hombre, nunca llueve a gusto de todos.
¿Dónde llueve más? ¿En Bilbao o San Sebastián?
Más o menos.
Igual, yo creo.
Más o menos.
Sí. Parecido. Parecido, sí.
Total,
sí,
están a 100 kilómetros uno del otro, o sea que no cambia mucho la...
No, está bien, en Santander llueve.
Por
también,
eso es que Santander está...
también en la misma...
En la misma línea, sí.
Y si vas a Santander, no te olvides del paraguas, que no deja de llover. Que dice la
y en Gijón también.
Claro.
Y en la Coruña.
Y en la Coruña, claro. Si es que coges de lado a lado, de este a oeste,
vamos,
de este.
Es verdad, el tópico es que cada vez llueve menos en el norte. Es verdad también. No te
bueno, depende. Cuando empieza a llover ahora, que llueve mucho,
bueno, sí,
llueve
sí,
mucho,
exacto, exacto.
Hay momentos, hay épocas en las que sí, hay 10 días de calor
quizás,
y tal.
Quizás hace más calor.
Más calor, eso
no,
sí.
Eso te iba a decir, que yo no recuerdo nunca que en Bilbao hiciera casi 40 grados.
Sí, alguna vez hacía, ¿eh? Pero, hombre, pero, ahora... pero a lo mejor eran tres veces y ahora a lo mejor son 8 o 9, que tampoco hace más, ¿eh? Pero por ejemplo, 35, 34, más que antes. La lluvia, pues sí, sí, es verdad. No sé por qué será.
Bueno, que casi nos abandona, director.
Bueno, sí, me tengo Jaime,
que se vaya.
Ah, claro, Jaime, que te vas a con Amanda.
Se va ya, Dazón.
Te recuerdo a Amanda. Amanda también era de aquí.
Mi fiel Amanda. La canción de Amanda.
La canción de Amanda, ¿esa de cuál era? De la peliculón ese.
Claro, era...
Spencer Tracy.
Claro, Spencer Tracy a Catherine Hepburn. Mi fiel Amanda.
Qué pomposos estáis hoy, ¿eh?
De Cole Porter.
De Cole Porter, sí, claro, sí, claro. Sí, sí.
Pues cántaselo a Amanda ahora cuando la veas.
Sí, 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 sí.
O sea, es que te vas, ¿a qué hora es la...?
A las 2 empieza.
A las 2 de la mañana en Dazón y tiene como combate estelar el campeonato mundial femenino entre Amanda Ramos y Daniela Ramos. Hasta ahí...
Amanda Serrano,
exacto. Hasta ahí todo normal, si no fuera porque la pelea, por primera vez en la historia, además, bueno, lo ha hecho... público también a Amanda Serrano como una gran reivindicación, como de las mujeres del boxeo femenino, como un gran reto, que va a pelear por primera vez 12 asaltos de 3 minutos. Hay que recordar que antes era en los títulos mundiales de 10 asaltos de 2. O sea que hay una, o sea, 10 por 2 son 20, 12 por 3, 36. Hasta ahí llegamos, que es casi el doble, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y eso ha provocado que el Consejo Mundial de Boxeo, por ejemplo, no acepte este combate, con lo cual el cinturón del Consejo no está ahí. Sí, los otros tres cinturones. Y hay bastante controversia porque se supone que es demasiado tiempo para la fisonomía.
A mí lo que me da rabia es que de repente diga, en este caso, Amanda Serrano, que es una boxeadora extra clase, que diga, yo quiero boxear 12 asaltos de 3 minutos y no haya una reglamentación, pero ya no el Consejo, sino que los, en fin, me imagino que los comités médicos respectivos de cada... De cada organización digan, pues que den ese paso, que regularicen. O sea, nadie debuta, un chaval no debuta a 12 asaltos. Tiene que debutar a 4 asaltos. Y luego a lo mejor hace 6 asaltos. Y luego hace 8 asaltos. O sea, está como regularizado. Nadie debuta a 12 asaltos. Salvo que seas Lomachenko. ¿Me entiendes? O sea,
pero después de haber tenido una carrera amateur.
Efectivamente. Quiero decir que está reglamentado. Y aquí... lo que me sorprende no es la iniciativa de Amanda Serrano, sino que el Consejo diga, yo esto no a mí no me metéis en líos, pero los otros organismos que también
tienen... A mí me parece un disparate. Yo creo que eran 10 asaltos a 2 minutos, son 20 minutos.
A mí lo de los 3
minutos... Pues yo le podría 8 por 3.
Eso es, por ejemplo.
24 minutos, ya está.
Incluso hasta 10. Fíjate lo que te digo, hasta 10 asaltos, pero es que esos minutos que la gente no le da tanta importancia, dice, joder, pues al final son 6 minutos más. O sea, los boxeadores con los que has hablado dicen, cuando llegas a ese límite que no te da...
Es mucho.
Mira, vamos a preguntárselo.
No sé las mujeres en sus entrenamientos final si están preparadas para tanto...
Bueno.
Porque es mucho, es mucha pelea.
Aparte, hombre, normalmente las mujeres de élite entrenan mucho con hombres, ¿eh? O sea, porque no tienen, para hacer sparring, se están acostumbrados a hacer...
Pero no es lo mismo,
Jaime. Los 3 minutos, ¿no?
Pero claro. Yo creo que más allá del aguante físico de un combate es las consecuencias de...
Sí, claro. Vamos a hablar con un especialista.
Sí, que es el doctor Alejandro Mejuto, el doctor de la Federación Gallega de Boxeo, el doctor del Depor. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Campo del Gas, ¿qué tal?
Pues muy bien, muchas gracias por la verdad.
Desde el punto de vista médico, ¿hay algún inconveniente en esta decisión?
Desde el punto de vista médico, es cuando menos controvertido. Que en este caso Amanda Serrano, por sus características, sea una boxeadora que tenga un nivel de preparación que le pueda permitir esto, por lo que comentáis, porque hace su sparring con hombres... Y que pueda estar condicionalmente preparada para hacer 12 asaltos de 3 minutos, creo que hay que tomarse esto como un caso excepcional. Pero la red, no podemos hacer de un caso aislado una generalización. Es decir, si vemos en la columna cervical de las mujeres no es la de los hombres, es cierto que la pegada no es la misma, la capacidad de asimilación de la columna cervical no es la misma. Sabemos que las mujeres... que el sexo femenino es un factor de riesgo para tener peor pronóstico en el síndrome postconmocional. Quiero decir, el hecho de que Amanda Serrano pueda tener unas particularidades en torno a su preparación no podemos hacer de un caso la generalización de que esto sea correcto.
Y doctor, lo raro es lo que yo me preguntaba, ¿no? Como, no sé, ustedes no se ponen o no hay una especie de normativa, porque las chicas, la verdad, yo a casi todas las con las que he hablado, quieren bosear a tres minutos. Quieren bosear a tres minutos. El tema de la duración, pues ahí habría lo que ha dicho el director,
saltos, ¿no?
Claro, que podría ser 8 o 10, claro. 8 saltos, 8 o 10, ¿no? Pero digo que eso debería, no sé, ¿no? Como reglamentarse.
Regularse, ¿no?
Es que a lo mejor el debate no tendría que ser 2 o 3 minutos, a lo mejor tendría que ser, sí, 3 minutos, pero 8 o 10 o 12,
eso, claro. Es.
Los golpes peligrosos son los que se producen en el contexto de fatiga.
Sí.
Y claro, ese minuto de oro de entre el 2 y el 3, que dice Jaime, claro, es que ahí hay menos caos, claro. Efectivamente, pero es que esos golpes ahí hacen daño. Claro. Entonces, si aún encima...
Por aquello no fue, doctor, fue la bajada antigua de los 15 asaltos en el boxeo masculino a los 12, era porque había habido muchos estudios médicos que confirmaban lo que está diciendo el doctor, que efectivamente, cuando ya se acaba el físico, cuando ya está el cansancio y llega a unos límites, que era cuando se producían, o sea, entre el 12 y el 14-15, ahí se producían muchas lesiones, y yo creo que por ahí viene la cosa, ¿no?
Claro, es que yo, si a mí me preguntas, ¿pelear a tres asaltos sería una barbaridad? No, a lo mejor no lo sería, pero entonces a lo mejor vamos a bajar el número de asaltos.
Vale, eso es. Así. Perfecto.
O sea, que 10 de 2 son 20 minutos de pelea.
Sí, 8 por 3
son
24 minutos.
Eso es lo que yo veo.
Y luego se asemeja más, yo creo, que a lo que es el boxeo, para que ellas también puedan dosificar. Oye, que luego hay, chicos, es un deporte de contacto y, por supuesto, claro, de 10 de 2
a 12 de 3, claro. Sí, hay 16. Es el doble casi. Prácticamente doble, sí.
Y otra estrategia distinta cuando te planteas, claro, la pelea.
Y a ver, claro, el cansancio. Yo, fíjate, lo vamos a descubrir en horas, ¿no? Pero yo no creo que... Yo creo que Amanda Serrano hoy...
Noquea.
Sí.
Noquea
gana antes del límite. Bueno. Con esos minutos de más que va a tener, es ahí. Y además, seguramente... En fin, tampoco soy adivino, ¿eh? Ojo, ¿no? Vete a saber, lo mismo llega...
Cuando tú decías lo de los 15 asaltos, sí, ahí se tuvo, acordaos muy en cuenta, el Trile en Manila. Claro. Que acabaron destrozados. Joe Frazier y...
En el 14, sí. El 14.
El 15 ya no se puede. Pero tuvieron muy en cuenta que acabaron liquidados los dos. Pero el otro muy mal, que se quedó con el Parkinson para toda la vida. Claro. Y el otro,
bueno, cuando dijo, nunca he estado tan cerca de la muerte. Lo vi aquel día. Y luego, si nos retrotraemos a la historia del boxeo, al principio era Finis. Luego ya empieza que si 25
asaltos... Sí, que
ha
ido con el tiempo, se ha ido reduciendo.
Efectivamente.
Sí.
Que,
para minimizar los daños, claro.
Eso es.
Muy bien, doctores, gracias por haber estado esta noche en el campo del gas. Estaremos muy pendientes y a ver cómo evoluciona todo esto, a ver qué pasa. Y Forza Depor, ¿eh?
Forza Depor.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Hasta pronto.
Un fuerte abrazo.
Bueno, pues hoy tenemos boxeo y mañana también tenemos...
No, espera, no, que es que termino con esto, sí, más que nada, porque es que no hay... La chica dice que no hay estudios que digan lo contrario, porque dice lo apuntó el doctor. Claro, la que te pega es una chica. Claro que tú tienes más débil, a lo mejor, la parte esta de...
También el golpe es menos contundente, se supone.
Efectivamente, el golpe es menos contundente.
No, pero
bueno,
yo lo peor que veo es que, vale, está acabando el asalto, quedan 10, 12 segundos y uff, lo capeo y se acaba. Y dice, no, te quedan 10, 12 segundos, no, y un minuto.
Y un minuto más, claro.
Ahí viene el,
sí,
problema.
Hay, a ver, los árbitros también, si están, claro, listos, si se produce, que en este deporte, por eso se ha inventado la inferioridad.
Claro.
O sea, y que intervenga el árbitro, ¿no? Si hay superioridad.
Pues eso será esta noche. Y mañana por la noche también tenemos combate, en este caso en Riad, en Arabia Saudí, en Dazón lo vamos a ver, el de Tyson Fury contra Francis Ngannou.
Eso es, bueno.
A Jaime no le gusta mucho esto, a mí tampoco.
A mí tampoco, no.
Por cierto, en la esquina de Francis Ngannou va a estar
Mike Tyson. Sí, está. Lo mejor es la promo.
Y a Ngannou, Cristiano Ronaldo le ha regalado un reloj de 100.000 euros.
Han hecho una promoción.
Y resulta que Tyson Fury se llama Tyson por Mike Tyson.
Correcto.
Y va el otro y se va a la otra esquina.
Sí,
es todo un porro, como diría Guas, es todo un porro, este combate.
Es un show, lo único bueno...
Es que a ver si la velada es buena. Igual hay buenos
combates. Se habrá buenos combates, sí, pero que lo único bueno de esto es que Tyson Fury ha dicho que ya, que espera, que ha firmado el contrato con Usyk. Para la pelea, y que sea el 23 de diciembre, el otro no tiene tan claro que sea esa fecha, porque él dice que son 3 meses lo que necesita, y claro, más peleando mañana. Lo que quiere decir que se puede
algún corte.
Tener noviembre y diciembre nada más.
No, yo no creo que esa pelea.
Menos de dos meses son.
Menos, claro. A noviembre y 20
el otro,
de diciembre.
Tyson Fury, puede alegar y decir, oye, que tú ya lo sabes que es esa fecha. Claro. Como diciendo, habré empezado antes. Pero no lo sé, a ver si va a ser una estrategia.
Sí, para que no se haga
luego.
Sí, yo hasta que los vea en el ring y suene el tañido de la campana.
Exacto,
yo no me
muy
creo.
Poético. Sí, hasta eso.
Y mañana pelea Jonfer en el gimnasio del Rayo.
La verdad es que la preparación ha ido muy bien. Hemos estado 3 meses en Las Vegas, pudiendo hacer sparring con gente de mucho nivel y al final pues ahí también ha subido en mi nivel, aparte pues de poder entrenar con Salas y poder vivir el boxeo de otra forma y sobre todo vivir enfocado en el boxeo, que eso es lo que más cambia de España a Estados Unidos. Y la verdad que tengo muchas ganas de volver al ring el sábado. Estoy muy cerquita del peso, la verdad que el peso súper ligero lo llevo muy controlado. Y nada, tengo muchas ganas de poder boxear, de debutar en el estadio del Rayo, que yo nunca boxeaba allí. Y la verdad que tiene mucha historia, todo el mundo del boxeo madrileño pasa por ahí y yo no. Así que con ganas de poder estar allí, hacer una buena pelea y que la gente esté muy contenta con el resultado. Pues nuestro objetivo a medio corto plazo es boxear 3 veces este año, a ver si podemos hacer otro evento antes de que acabe el año, si todo sale bien este sábado. Y para 2024 pues me gustaría volver a boxear en Bilbao, llevo mucho tiempo sin boxear en Bilbao y la verdad que me haría mucha ilusión. Creo que la gente de Bilbao también tiene muchas ganas de verme allí otra vez, así que a ver si podemos juntar esas dos cosas y hacer un buen evento ahí.
Ojalá sea posible que vuelva a Bilbao. Este es el primer combate después del que vimos contra Pieta Petrov, ¿no? En el Wizzing, que estuvo muy bien Jonfer.
Nos gustó mucho,
¿verdad? Que sí nos gustó.
Qué peleón.
Dio 4 asaltos, pero fueron 4 asaltos terribles, ¿eh?
Fue la última vez que hemos visto maravilla aquel día, ¿no?
Exacto. La última pelea
contra un inglés, ¿no?
Exacto. Parece, yo creo que eso está finiquitado.
Sí. Y Jonfer que pelea contra Andy Colquhoun.
Sí, es un inglés, pero bueno, lo importante es que ha estado 3 meses, como ha dicho, en Estados Unidos, con Ismael Salas, un entrenador cubano.
Vendrá muy bien.
Que por cierto, dio unas declaraciones Salas diciendo que no la conocía. Dice, ¿dónde ha salido este? ¿Sabes? Que estaba que corta, como se dice un poco en el argot, ¿no? Y, o sea, que bueno, todo eso lo tiene que plasmar en el ring y a ver si el próximo año también tiene alguna buena oportunidad, porque la verdad que la pelea ahí en el Wizzing Center,
sí,
que
con Petrov, muy valiente, nos dejó una sensación estupenda.
Con buena, ¿verdad? Rápido, sí, bueno, preciso. Fíjate lo del peso, lo que decimos tantas veces, cuando era, con la altura que tenía, un super pluma. Claro, que yo decía, joder, pues claro, al final, por mucho que te quieras apretar, mira, ahora está no, ligero y súper ligero. Ha subido 2 categorías, donde realmente se encuentra
más cómodo
y fuerte, ¿no? No, claro, otro es claro.
Antes no se podía hacer eso, eran 8 categorías, sí, no había, es que pasar de uno a otro, no te digo nada.
Es que las 8, claro, pasar, por eso había tanta diferencia.
Claro.
Por eso los famosos grandes campeones del semipesado, tipo Archie Moore,
estaban toda la vida,
o Bob Foster, ganaban ahí y de repente subían al peso pesado y los fulminaban. Porque claro, porque pesaban, subían de 79 kilos a cuando aquello pesaban 90, 94.
95, claro.
Pues tenemos un fin de semana de boxeo estupendo y de fútbol. Director, Barça-Madrid, ¿qué piensa que va a pasar?
Yo pienso que puede haber un empate.
Y Jaime, ¿tú qué piensas?
Pues también.
También.
Con goles.
Bueno.
Un empate con
goles. Nos divertiremos entonces.
Sí, un empate con goles y luego habrá alguna acción en la que aseguro que no quedará satisfecho ni
nadie, ni del árbitro.
Habrá Cristo, seguro.
Seguro.
Fue mano que tenía que haberla pintado.
O el empujón aquel, o la segunda tarjeta de esto. No, se va a hilar fino en ese aspecto.
Seguro.
Jaime, te dejamos ir. Vemos en un momento.
A las 2.
Director, vamos a coger posiciones. Venga, feliz semana. Gracias. Estamos a punto de irnos. Aquí lo dejamos, pero volvemos enseguida, a las 2 en punto de la tarde aquí estamos. Y es día de clásico, ¿qué más vamos a decir? Así que vengan cuando quieran, pero vengan para el clásico, por supuesto. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.